diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipay, Yacta Pushakpay, Imakunata Rurrestataka, Guyanami Kan.
Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, al enlace nacional número 50 en este diálogo con el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, que un informe o rendición de cuentas en una participación plena con los distintos sectores sociales representados por los ilustres invitados. Y en esta mañana, señor presidente, con la presencia del compañero René Espín, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, rindiendo homenaje a la clase trabajadora de los medios de comunicación social, al periodismo libre que desarrolla sus actividades en nuestra República, en base al pensamiento de ese insigne literato, médico y periodista, el primero en tiempos de la colonia, de luchar y difundir la idea de emancipación contra los gobiernos de aquella época que intentaban esclavizar nuestra República. Nos referimos a Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que nació aquí en Quito en 1736. Con ese pensamiento, señor presidente, damos la bienvenida a los hermanos invitados el día de hoy de las distintas organizaciones sociales, al compañero Jaime Arturo Sánchez Miles, repatriado de Sudáfrica, luego de permanecer 4 años en ese país. Bienvenido, Jaime. La bienvenida a la licenciada Alexandra Velasco, presidenta ejecutiva de Biacción. Biacción. Gracias, Alexandra. Bienvenida. La compañera Digna Barcia, presidenta del Comité Pro Mejoras Independencia del barrio San Juan, que también nos acompaña. Y en el diálogo, representando al periodismo nacional, el licenciado René Espín, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Queremos agradecer a las distintas emisoras que en el país se unen a las señales de Radio Nacional del Ecuador, estaciones Quito y Guayaquil, HCJB, La Luna, Canela, Francisco Estéreo, América, Jesús del Gran Poder, Vigía, Casa de la Cultura, Positiva, Caravana, Cadena Cortel, Grupo Radial Delgado, Corape y Ope, las cadenas que enlazan distintas emisoras alternativas en el país y emisoras fraternas de la Sierra, Costa, Oriente y Galápagos, a ecuadorinmediato.com y a Ecuador TV, el canal público que está presente con nosotros para llevar la señal a nivel de toda la República. Nuestra representación, señor presidente, a nombre de la Secretaría General de la Administración y Comunicación, que dirige el doctor Vinicio Alvarado en este primer enlace del año 2008. Bienvenido, señor presidente, y Manayacta Mashi.
Suma sumami, Kani Mashi. Kanka. Suma sumami. Bien, un fuerte abrazo a todo el Ecuador. Feliz año. Feliz año. Esta es la primera cadena del año 2008, a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, el más inmenso abrazo solidario, los más sinceros deseos de paz, prosperidad. Pero recordemos, la verdadera paz solo viene de la justicia, compañeros. Solo viene la justicia, el resto es pacificación. Ahora con los cambios que se están dando en el Ecuador, con las garras que están sacando a los grupos de poder de siempre, ¿verdad? Nos dicen se está perdiendo la paz en el Ecuador. ¿De qué paz me han hablado? Pregúntenle al compañero, 4 años fuera de su patria, si se vivía en paz en este país o si se vivía una violencia. La violencia no es solo disparar una bala, compatriotas. La violencia es esa opulencia al lado de la miseria. Son esos desempleados, son esos trabajadores con salarios paupérrimos al lado de gerentes que le ganan 20, 25 mil dólares mensuales. Hay muchísimas clases de violencia, la discriminación, etcétera. Construyamos la verdadera paz basada en la justicia. Esto ni siquiera lo digo yo, lo han dicho los papas, Pablo VI, etcétera, en todas las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, de León XIII lo viene diciendo. No hay paz sin justicia, compañeros. En la encíclica de Juan 23, Paz en la Tierra, claramente lo dijo. La verdadera paz se basa en la justicia. Y resulta que tenemos uno de los países más injustos del mundo, más inequitativos del mundo. Tenemos que luchar contra eso para tener paz duradera. Uno de los medios es esa reforma tributaria, donde los que más tienen paguen más y donde los pobres no paguen nada. 85% de la gente con la reforma tributaria no va a pagar impuestos y muchísima gente, hasta los que ganan aproximadamente 8 mil dólares mensuales, van a poder descontar sus gastos en salud, educación, es decir, pagar menos impuestos. Pero como los ricos van a tener que pagar más impuestos, como ahora se va a castigar la evasión, imagínense toda la propaganda que nos hicieron, ¿no? No, imagínense, verifiquen toda la propaganda en contra. Ya les voy a dar algunos datitos al respecto. En todo caso, les insisto que 2008 sea lleno de paz, prosperidad, de ese cambio profundo por el que votó el pueblo ecuatoriano en noviembre del 2006. Y todo cambio implica resistencia. Yo no quiero asustar a nadie, pero no soy mentiroso, el país me conoce, soy muy frontal, muy sincero, muy transparente. Te dice que no haya confrontación. ¿Cómo es posible que se cambie este país sin confrontación? ¿Cómo es posible que hagamos más justicia sin que los banqueros reclamen, sin que las élites de Guayaquil reclamen? Es imposible, a no ser que se claudique ante esas élites. No nos engañemos, compatriotas. ¿Acaso la revolución liberal no tuvo oposición? ¿Acaso la independencia de América Latina, los ejércitos libertadores, no tuvieron oposición? No seamos ingenuos, esa es la manera que tratan de lograr para desestabilizarnos, desmovilizarnos, hacernos creer. Hay confrontación en el país. ¿Acaso no siempre ha habido confrontación? Lo que pasa es que los explotados no tenían voz. Desde noviembre del 2006, esos explotados están en el gobierno, compañero, porque somos el gobierno de los explotados, no de los explotadores. Desde 2008, un año de paz, de prosperidad, pero basada en la justicia y sin amilanarnos, sin desmoralizarnos por todos los obstáculos que nos van a poner los grupos de poder, a seguir adelante con ese cambio radical, profundo, que exige el pueblo ecuatoriano y que lo ordenó en noviembre del 2006. Si no hubiera ordenado ese cambio, lo hubieran elegido a Alvarito Noboa, pues, ¿verdad? O al Partido Social Cristiano, a Sociedad Patriótica. Eligieron el gobierno de la Revolución Ciudadana para que en democracia, para que constitucionalmente, pacíficamente, se realicen los cambios que el país tanto necesita, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y una felicitación muy grande también el día de hoy, el Día del Periodista Ecuatoriano, en recuerdo, en conmemoración de ese inmenso ecuatoriano, el precursor, Eugenio Espejo, nacido un 5 de enero, creador del primer periódico de la República, Primicias de la Cultura de Quito, o de lo que sería posteriormente la República del Ecuador. Ejemplo, no solo de periodismo, ejemplo de ecuatoriano en su integralidad, de ciudadano del país y del mundo. En verdad, Eugenio Espejo es alguien a quien admiro mucho, fue un adelantado a su tiempo. Pese a la discriminación, supo luchar contra todos los obstáculos, supo denunciar la tiranía, las injusticias, etcétera. Ojalá todos los periodistas ecuatorianos sigan el ejemplo de Eugenio de Santa Cruz, su ejemplo de valentía, de verdad, de objetividad, de amor a la libertad. No amor al dinero, no amor a un puestito de trabajo, no amor al status quo, no amor a estar en el escenario, a llamar la atención, a la megalomanía, etcétera, ¿verdad? Sino el amor a la verdad, a la información, a servir a su patria. Lo he dicho, cuidado, lo hemos dicho muchas veces. Yo creo, sinceramente, que la prensa, la verdadera prensa, esa prensa que informa, esa prensa que da a conocer lo que pasa en cada rincón de la patria, el mundo entero, con objetividad. Esa prensa honesta, que cuando opina dice, esto es opinión. Cuando da una noticia dice, esto es información, esto es lo que exactamente como ocurrió. No es que trastoca noticias con opiniones, y muchas opiniones incluso basadas totalmente en falsedades. Esa prensa es fundamental para la democracia, nadie lo ha negado. Pero también siempre he sostenido que una prensa corrupta, una prensa mediocre, una prensa incompetente, vinculada a los grupos de poder, es nefasta para la democracia. Y tiene que reconocer el Colegio de Periodistas del Ecuador y de Pichincha, donde nos encontramos en este momento haciendo esta cadena, que hay mucha de esta última prensa en Ecuador. Si no, vean nomás a quienes pertenecen los grandes canales de televisión, los grandes periódicos, etcétera, vinculados a grupos de poder, donde no se realiza información, sino se hace propaganda. Pero aquellos verdaderos periodistas, aquellos que en realidad cumplen esa función de ser comunicadores sociales, aquellos que tienen ética en su trabajo, honestidad intelectual, que cuando opinan dice, esto es mi opinión, cuando informan, esta es información, y se limitan estrictamente a representar, a transmitir los hechos que ocurrieron, a esos periodistas el más fraternal abrazo, el total apoyo del gobierno. Son esos periodistas que necesita la patria para salir adelante. Son esos periodistas los que necesita la democracia. Así que a los verdaderos periodistas ecuatorianos, con el ejemplo de Eugenio Espejo, las más sinceras felicitaciones y decirles sinceramente, cuenten con el apoyo del gobierno, la patria los requiere, requerimos de un mejor periodismo para sacar al país del subdesarrollo, para tener una mejor democracia. Como siempre, compatriotas, empezamos este día haciendo el recuento de las actividades cumplidas en la última semana de trabajo, semana pues con fiesta del año nuevo, el año viejo también. El sábado 29 de diciembre pues laboramos, fue día laborable para los servidores públicos, a las 10 tuvimos la cadena de radio en el Palacio de Carondelet, a las 3 de la tarde viajamos a Guayaquil, visitamos el Hospital de Niños Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Hemos comprometido todo el apoyo, es una belleza de hospital, es una maravilla, en verdad, no tiene nada que envidiar a cualquier hospital del primer mundo. Vamos a construir con la Junta de Beneficencia una maternidad al lado de ese hospital de niños. Estamos haciendo la planificación nacional de los hospitales de especialización. Aquí ha habido mucho desorden en el país, compañeros. Por algunas veces con total buena fe, un cantón, una parroquia exige un hospital de especialidades, pero eso no es posible tener en cada rincón de la patria. No es eficiente, no es lo óptimo. Entonces se está haciendo toda una planificación para tener hospitales de especializaciones en sitios ubicados estratégicamente a nivel geográfico, y lo que vamos a tener es una excelente cadena de transporte, básicamente vía aérea con helicópteros, ¿verdad? Eso en los próximos días se comunicará al país, a los diferentes alcaldes, etcétera, para que no tengamos que pasar lo que normalmente ocurre, que vamos a una ciudad y queremos el hospital con especialistas, etcétera. No siempre lo mejor es. ¿Por qué? Porque de repente tener neurocirugía en una ciudad de 10.000 habitantes, donde tal vez cada 3 años va a ocurrir un caso de, neurológico, va a ser desperdicio de recursos. Tal vez necesitan otras cosas mucho más urgentemente. Lo que sí hay que tener es la garantía de que así se enferme cada 3 años un habitante de esa ciudad, tenga acceso a esa atención neurológica. Pero para eso lo que se requiere es buenos mecanismos de transporte. Entonces, todo ese nuevo plan, que ya está casi acabado, se lo daremos a conocer al país en los próximos días, pero en todo caso, en este hospital de la Junta de Beneficencia, vamos a respaldarlo como siempre, y vamos a construir también, vamos a apoyar a la construcción de la maternidad que habrá junto a este hospital. Luego, a las 6:15, pasamos a visitar el Hospital de Niño Francisco y Casa Bustamante, conocido como el Hospital del Niño en mi ciudad natal, Guayaquil, ese sí es del Ministerio de Salud. Con mucho orgullo también les puedo decir, se ven los avances, ¿no? Se han remodelado 3-4 salas, ya nos van a llegar tomógrafos, 27 años nunca ha tenido tomógrafo ese hospital, en marzo ya nos llega el tomógrafo. Se ve el entusiasmo del personal médico, todo el mundo dice que la atención ha mejorado muchísimo, por supuesto, siempre falta por hacer, que más medicinas, etcétera, pero avanzamos rápidamente, y les insisto, el objetivo de este gobierno es que la salud sea de todos, que ya no haya niños que se nos mueran en la puerta de los hospitales por no tener unos cuantos dólares, que no es que haya salud para ricos, para clase media y para pobres, solo salud para seres humanos, es decir, de excelente calidad, que no haya discriminación, un sistema de salud público para un sector, otro sistema para otro sector, sino que el sistema de salud público sea de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuito. Y lo vamos a lograr, compatriotas, si seguimos unidos. Hemos avanzado muchísimo en el campo de salud en el 2007, los resultados ya están, disminución de muchas enfermedades como dengue, etcétera, de muertes por estas enfermedades, vacunación universal para como contra virus, como el rotavirus, que era una de las principales causas de mortalidad infantil, duplicación, triplicación de atención en los hospitales, se está avanzando rápidamente. Falta mucho por hacer, pero lograremos tener esa salud para todos y para todas. Bueno, y a las 9 de la noche, perdón, después me reuní, no paramos aquí, nos reunimos en la base aérea donde llego, ¿no?, a dormir cuando estoy en Guayaquil, con los representantes del Fondo de Solidaridad y con un consultor internacional que contratamos para establecer la estrategia de negociación con los celulares. Este año hay que renegociar las concesiones y no permitiremos más atracos al país. Las últimas concesiones se dieron a precio de gallina enferma, cuando es un negocio redondo. Vamos a exigir mucho más dinero para el país y mucho mejor servicio para los usuarios, los consumidores, para todos los ecuatorianos. Ya está esa estrategia preparada, ya tenemos hasta un modelo matemático que les indica cuánto les costará la concesión a los que quieran competir por dichas concesiones. Y a las 9 de la noche, bueno, tuvimos la reunión con militantes de Alianza País en el Jardín de la Salsa. Ese ya fue un acto del movimiento, no un acto de gobierno, ¿no? Así que no voy a profundizar en aquello. Domingo 30, perdón, esa misma noche, ¿verdad? Llegué 2 de la mañana a Salinas. Fui a Salinas donde estaba mi familia para recibir el Año Nuevo. También para disfrutar del Año Nuevo, que nunca había tenido oportunidad de disfrutarlo en Salinas, que me decían que era espectacular, y efectivamente fue. Usted sabe, el domingo de mañana de repente empezamos a ver paracaidistas, ¿no? Y me dice mi hija, vamos a ver los paracaidistas, vamos. Llego y me embarcaron en un avión a mí. Entonces, el domingo 30 de diciembre también por primera vez salté en paracaídas, y como me gustó tanto salté de nuevo en la tarde. Al principio, créanme que nunca he sentido tanto terror, ¿no? Todo está bien hasta que uno va en el avioncito y se empieza a abrir la puerta de atrás. Y ya cuando va al borde a lanzarse, y uno piensa, me voy a lanzar a 5 kilómetros de altura, 5.000 metros, estoy loco. Pero ya no le dan tiempo a uno, no, ready, say go, y ya estaba abajo. En todo caso, fue una emoción sin igual. Tanto me gustó que me lancé después por la tarde, mi esposa también. En todo caso, un inmenso abrazo a todos los miembros de la base aérea, naval y militar de Salinas, a los coroneles que nos acompañaron en esos saltos, al grupo de paracaidistas de la Fuerza Aérea, del Ejército, incluso había de los paracaidistas, a los clubes de paracaidismo, hay clubes de paracaidismo en el país. Es un ambiente muy bonito de camaradería y es un deporte fascinante, ¿no? Ojalá tenga oportunidad en el futuro de volver a realizar esos saltos. Bueno, y de ahí tuvimos varias actividades particulares el domingo 30 de diciembre. No había años viejos con mi cara, así que mandé a hacer uno con mi cara. Bueno, el lunes 31 de diciembre, ¿ya? Y lo que hicimos fue con mi familia. Le digo esto porque es importante para que el país descubra, son actividades particulares, pero para que el país descubra la belleza de nuestra patria. Nos fuimos a Puerto del Morro, no sé si conozcan qué es Puerto del Morro, una parroquia rural de Guayaquil, está en el Golfo de Guayaquil. El Golfo de Guayaquil es uno de los ecosistemas más ricos que tiene el país, es manglar. Muchos se ha perdido por las camaroneras, pero todavía subsiste mucho manglar, muchos ramales, eso es una maravilla. ¿Y qué se hace en Puerto del Morro? Que gracias a Dios, como yo soy enamorado de mi patria, sí lo conocía, ¿no? No había hecho este paseo antes, pero sí lo conocía. Se parte para ver a los delfines. Ustedes saben que se puede encontrar delfines en el Golfo de Guayaquil. Son muy amigables. Pero no solo eso, se puede ver muchas especies de aves maravillosas, la garza rosada, el pato cuervo, pelícanos, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos un paseo de unas 3 horas realmente maravilloso. Felicitaciones al Club Ecológico del Morro. Esto es iniciativa privada de los propios compañeros del Morro, que son inteligentísimos. A la gente de nuestra costa, los pescadores, son muy inteligentes, gente muy antropológicamente, han sido comerciantes, ¿no? Entonces tienen mucho sentido los negocios, porque siempre han estado en contacto con otras culturas, han realizado intercambios, etcétera. Y bueno, tuvieron esa iniciativa y lo hacen bastante bien. Por supuesto, necesitan apoyo del municipio. El Morro es parroquia rural de Guayaquil. Pregunten si algún día llegó por ahí la rehabilitación, ¿cómo le llaman? La rehabilitación, regeneración urbana, ¿verdad? No, porque no era barrio de pelucones, ¿no? Sin embargo, ya lo van a rehabilitar. ¿Por qué? Porque como se pelearon con Salinas, ahora sí están apoyando a Playas, el Morro, Pozora. Pero qué vergüenza, Playas, el Morro, Pozora siempre estuvieron ahí. Esa es violencia también, ¿no? Imagínense la gente de Salinas, por haberse provincializado, ya los dejan votados. ¿Qué importan los Yagual, los Quijijes, los Tomalá, gente que tanto le sirvió a la oligarquía guayaquileña? En castigo por haber osado ser provincia, no les vamos más. Quédense sin empleo, quédense sin ingreso. Y ahora sí apoyamos a Playas, el Morro y Pozora. Como que si Playas, el Morro y Pozora no estuvieron siempre ahí. Como que si nunca hubieran sido tan hermosas como realmente son. Solo se acuerdan porque los quieren sentir de ellos, ¿verdad? Caramba, eso es como tirar una granada a la dignidad de la gente, ¿no? Pero bueno, compañeros del Morro, Pozora, aprovechen nomás. Playas, aprovechen todo lo que les pueda la oligarquía, el municipio de Guayaquil, pero prepárense. Porque cuando se pongan bravos lo van a dejar votado también como a Salinas, ¿verdad? Entonces prepárense para que puedan ir adelante por su propia fuerza, pero mientras tanto saquen todo el provecho. Si le quieren construir un malecón escénico el municipio de Puerto del Morro, bienvenido. Pero también van a recibir todo el apoyo del gobierno, sobre todo para actividad turística, porque eso es una maravilla. Entonces los invito a todos a visitar el Puerto del Morro, el paseo, para ver a los delfines, para ver aves exóticas. Y un inmenso abrazo a todos los compañeros, compañeras de Puerto del Morro por la acogida que nos dieron, a los miembros del Club Ecológico, al restaurante donde nos pegamos tremendo seco de gallina riquísimo, y a todo ese sector, les insisto, Puerto del Morro y Pozora son parroquias rurales de Guayaquil, abandonadas por siempre. Ya se están acordando de ellos porque quieren incentivar esas nuevas playas, ¿no? Para que ya la oligarquía no vaya a Salinas, sino en castigo dejen de ir a Salinas y vayan a esas playas. Y obviamente al Cantón General Villamil Playas, y una playa hermosa y uno de los mejores climas del mundo también, un inmenso abrazo y un saludo por Año Nuevo y el agradecimiento por los ratos tan hermosos que pasamos el 31 de diciembre. Bueno, recibimos el año en Salinas, lo iba a mencionar al final, pero se lo menciono ahora. Hubo toda una campaña de la oligarquía guayaquileña, esa que habla en nombre de Guayaquil, cuando yo también soy guayaquileño, ¿verdad? Pero si uno se pelea con el Club de la Unión, se peleó con Guayaquil. Yo también soy guayaquileño y no sé quién les ha dicho que nos representan. Toda una campaña por celulares, internet, para que la gente no vaya a Salinas por fin de año, ¿se imaginan? Para boicotear a Salinas, castigarlo por haber osado ser provincia. Dicho sea de paso, vayan a Salinas y todavía verán en las paredes, vota PRIAN, lista 7, por la provincia 23. Partido Social Cristiano, lista 6, por la provincia 23. O sea, en campaña sí les hacían creer que apoyaban la provincialización. Puro engaño. Yo no apoyé la provincialización en campaña, les dije que no estaba de acuerdo, que no creía que era solución a los problemas, pero también les dije, voy a respetar el mandato ciudadano, y la gran mayoría de la península quiere ser provincia, cumple con los requisitos para ser provincia, mandaré el decreto ley para que sean provincia. Pero fui el único que les dije, no creo que esta es la solución. Los otros, vayan a Salinas, vean los muros pintados todavía, de la última campaña presidencial, así se juega con la buena fe de la gente. Y hoy son los que se rasgan las vestiduras porque Santa Elena es provincia, ¿no? Cuando ellos fueron los que incentivaron eso para ganarles votos a la gente, para después, obviamente, dejarlas engañadas. En todo caso, como castigo a eso, tremenda campaña para que no vaya Salinas la gente. ¿Saben a qué grado de ridiculez llegaron? Siempre hay una fiesta en el chat club, ¿verdad? De Salinas, aniñadito. Entonces hicieron una fiesta de fin de año en el Guayaquil Tennis Club ahora, en Guayaquil, para que no vaya la gente a la fiesta en el Yacht Club. ¿Qué les importa a la gente de Salinas si nunca se han beneficiado de esas fiestas exclusivas, no? Pero para que vean el nivel de ridiculez. Felizmente, los salineros, los peninsulares, demostraron que no necesitan de esa oligarquía guayaquileña, ni del municipio de Guayaquil que dirigió esto, para triunfar, para salir adelante. Y Salinas estuvo repleto, el malecón estuvo repleto, todos los hoteles y restaurantes estuvieron repletos. Así que felicitaciones a Salinas, felicitaciones a todas las penínsulas. Pueden salir adelante con el esfuerzo de los propios peninsulares, con el esfuerzo de los verdaderos guayaquileños, que no somos tan torpes para creernos propietarios de tierras que no son nuestras y que vamos así yendo a Salinas, a Playas y a todos los balnearios del país. Pueden salir adelante con el esfuerzo de todos los ecuatorianos. Felicitaciones a Salinas, felicitaciones a la península y qué derrota para la oligarquía guayaquileña. Nuevamente los March, los Joyce de Ginata, los Nebo, los Lapenti y todo la gama de pelucones de por ahí han hecho el ridículo. ¡Qué derrota, compañeros! Salinas estuvo repleta. Felicitaciones, Salinas. El martes 1 de enero tuvimos descanso en la base militar de Salinas, fiesta de guardar, por si acaso, porque somos medio curuchupa. En todo caso, pues, pasando con la familia. Y el miércoles 2 de enero a primera hora regresamos ya a Quito, a tal punto que a las 9:30 ya tuvimos la primera reunión. A las 10:30 nos reunimos con funcionarios de Petroecuador para analizar las perspectivas petroleras y la caída petrolera de este año, ¿no? Del año 2007. Por si acaso, otra de las novelerías es que había un pésimo año económico. Compañeros, eso no es cierto. Si fuera cierto, yo no tendría ningún problema en decírselo, porque incluso tenemos el pretexto que un presupuesto desfinanciado, 1.200 millones de dólares en atraso, las políticas económicas normalmente surten efecto después de cierto tiempo, pero no es cierto, sino que ya es la otra novelería, seguirán repitiendo. Igual el Colegio de Periodistas haga un foro serio sobre esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que cayó? No es que cayó, creció menos que el año anterior la producción petrolera, perdón, sí cayó, casi 9%. ¿Por qué? Porque no se hizo inversión, pues, en enero del 2006. ¿Acaso por culpa nuestra? ¿Acaso nosotros cerramos la llave? Por darles un ejemplo, en el bloque 15, no se renovó cuando ya Oxy sabe que se tiene que ir al país a noviembre del 2006, no renueva ningún contrato. Y el gobierno anterior no se preocupa de aquello. En enero del 2007, no teníamos taladros para seguir perforando pozos y sacar petróleo. Recién en enero, al día siguiente, el gobierno, a los 3 días, se firman los contratos, pero los taladros llegaron en marzo. Perdimos prácticamente 2 meses de importante producción. Y así en el resto de sectores, bloque 15, Petroecuador, etcétera. Es el sector petrolero el que cae. Y este año vamos a tener un extraordinario año petrolero, porque ahora sí ya tenemos esos taladros, ahora sí hemos tomado todas las precauciones y previsiones para el año 2008. Pero el sector no petrolero está creciendo y bastante bien, compañeros, casi al 4.5%. El desempleo ha bajado drásticamente al 7%, como siempre les digo. La mala fe siempre podrá encontrar desempleado. Por cada ecuatoriano al que le encontremos empleo, podrá encontrar 50 que no tienen empleo. Pero les pregunto yo, ¿es que esos 50 han estado desempleados por este gobierno o el problema del desempleo nos viene de hace décadas? Y siempre ha sido el principal problema de la economía ecuatoriana. Y lo que han hecho es preocuparse del riesgo país, de la inflación. Dicho sea de paso, el riesgo país está cayendo y ya no dicen nada, ¿no? Antes, cuando estaba subiendo, ¡uy, el riesgo país, las pésimas políticas económicas del gobierno! Ahora está cayendo, ya no dicen nada. La inflación, tenemos de las inflaciones más bajas de América Latina, tampoco dicen nada. Es el crecimiento, y crecimiento petrolero, que no genera empleo. La mayoría se nos va afuera porque es de compañías privadas. El crecimiento no petrolero, la agricultura tiene el mejor año en muchos años. Construcción creció más del 4%, industria se expandió muchísimo, ¿verdad? Pero así es la prensa que actúa como opositor, esa prensa que son actores políticos, lo que les gusta es desprestigiar al gobierno, ya nos quieren convencer que un economista ha llevado al país al peor año económico de las últimas décadas, que además de que pudiéramos tener justificaciones para eso, porque un primer año de gobierno, ¿cuánto pueden remediar? Sencillamente no es cierto, no mientan, comparen nuestra tasa de inflación con el resto de América Latina. Ahora sí, pues hablen del tan cacareado riesgo país, ahora que está bajando ya nadie lo menciona, ¿verdad? Si tuvieran malas cifras fiscales, etcétera, ¿cómo bajaría el riesgo país? Hablen de la agricultura, hablen de la industria, hablen de la distribución. Por primera vez en 20 años la brecha entre ricos y pobres se está cortando. El quintil más pobre, o sea, la quinta parte más pobre de la población, el 20% más pobre de la población, ha visto incrementar su ingreso medio en 30% por la duplicación del bono de desarrollo humano, duplicación del bono de vivienda, eliminación de $5 en consulta, los $25 de contribución voluntaria a las escuelas, los libros gratuitos, etcétera. Por favor, hagan análisis serio, no repitan babosadas de pseudos analistas que en verdad son actores políticos disfrazados. A mí me da risa cuando dicen, y ahora el analista económico Mauricio Pozo. Mauricio Pozo no es analista económico, es el ex ministro de Economía Gutiérrez, pues. Por favor, pues digamos las cosas como son. O el analista político Vladimiro Álvarez Grau. Vladimiro Álvarez Grau no es analista político, es el ex ministro de gobierno de Maguad. Entonces, hablemos las cosas como son, para que la gente sepa de dónde recibe la información y los pseudo análisis. Estamos en el día del periodismo, ¿verdad? Recordamos Eugenio Espejo. Amemos la verdad como la amó Eugenio Espejo. Y decir una verdad a medias es doble mentira. Es decir, el analista económico Mauricio Pozo, y no decir que fue el ministro de Economía de Lucio Gutiérrez, es una verdad media, es decir, una doble mentira. ¿Sí está claro? Decir que la Uquitas está invicto en Copa Libertadores es una verdad media, porque es verdad que nunca ha perdido un partido en Copa Libertadores, pero nunca ha llegado a Copa Libertadores. ¿Me explico? Entonces, sepamos decir toda la verdad, porque si no es la forma más sutil, la forma más infame de mentir, compañeros. Entonces, a esos pseudoanalistas económicos, políticos, digan la verdad. Ustedes saben que soy experto en economía. Cualquier rato podemos armar un foro y lo vamos a hacer. Me parece que ya está para el 10 o 11 de enero en la Universidad Central y el 9 de enero estamos acabando un estudio, porque no se me acaban mis sesgos académicos, un estudio muy técnico, muy econométrico sobre el impacto de la dolarización en crecimiento. Eso lo vamos a presentar en Cuenca. Pero en cualquier momento podemos abrir un foro con el Colegio de Economistas para demostrarles que no es cierto que ha habido un mal año económico. Es parte de la campaña contra el gobierno. ¿Okay? Bien, bueno, a las 11:30 tuve la reunión con asesores presidenciales para programar la semana y el mes de trabajo, ver cómo van las cosas, poner cronogramas, etcétera. A las 4 de la tarde firmamos el decreto ejecutivo mediante el cual se fija el precio de la leche. No permitiremos más especulación, compatriota. Por si acaso, esa es una de las armas de los grupos de poder. Pierden en las urnas, pero como manejan la economía, como manejan ciertos sectores económicos estratégicos, de esa forma tratan de desestabilizar a los gobiernos. Eso ha pasado en toda América Latina, con Allende, en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, en todos lados donde ha querido hacerse un proceso de cambio profundo. Así que pierden en las urnas, tratan de ganar desestabilizando la economía, y no lo vamos a permitir. Les insisto, no hay un proceso inflacionario. Nuestro nivel de inflación es más bajo que el resto de América Latina. Toda América Latina, el año 2007, va a tener mayores niveles de inflación. ¿Por qué? Porque hay un factor inflacionario que son los altos precios del petróleo, que encarecen pinturas, encarecen fertilizantes agrícolas, encarecen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no ha ido bastante bien en cuanto a inflación, pero sí han subido 3 o 4 productos de la canasta básica, o sea, varios productos, pero 3 o 4 productos de la canasta básica han subido bastante y golpean el bolsillo popular. Básicamente leche, arroz, aceite y pan, ¿verdad? Estamos trabajando para controlar esos precios. En el caso de la leche no hay justificación. Los precios al productor no es que han subido lo suficiente como para justificar un incremento del producto final. No solo eso, como lo dije este día cuando firmé el decreto. Y recuerden, para desgracia estos señores están hablando con un experto en el tema. A mí no me va a meter gato por liebre. Se reúne la pasteurizadora para decir, vamos a aumentar el precio de la leche. Eso hacen en Estados Unidos y se van presos, porque es atentar contra la ley antimonopolio. Si hay un mercado competitivo, los que conocen algo de economía, mercado competitivo significa que ningún agente o grupo de agentes pueden afectar el mercado, precios, producción, etcétera. Aquí estos señores, de la forma más cándida, se reúnen para anunciarnos que va a subir el precio de la leche. Eso en otros países se llama colusión, atenta contra la ley y se van presos. O sea, que una empresa llame a otra y decirle, oye, pongámonos de acuerdo para fijar el precio en tanto, en cualquier país desarrollado y de la propia América Latina, con ley antimonopolio que todavía no existe en el país, que vamos a presentar a la Asamblea en los próximos días, se van presos, porque es colusión. Colusión significa ponerse de acuerdo para hacer daño a un tercero. ¿A qué tercero le están haciendo daño? Al consumidor, pues, ¿verdad? Y cuando hay esa estructura de mercado que se llama mercado oligopólico, oligo significa pocos, oligarquía, gobierno de pocos, ¿verdad? Oligo, pocos, polio era la poli, la ciudad, en general se puede entender como agentes, pocos agentes. Cuando hay esa estructura de mercado, 3 o 4 pasteurizadoras, 3 o 4 productoras de aceite, todo esto del mercado, todo es una gran mentira. Se necesita regulación, y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo. Entonces, una forma de regular es poner esos precios oficiales a la leche. Si no lo cumplen, tendrán las sanciones de ley, pero no permitiremos que descaradamente vengan grupos empresariales a decir, vamos a aumentar la leche en tanto y sin justificación, porque los precios al productor no justifican ese incremento de la leche para el consumidor final. En cuanto a arroz, hemos prohibido las exportaciones a Colombia y Perú. Hay una excelente cosecha de arroz. Tampoco hay justificación para que suban los precios tanto. Ahí sí los productores están recibiendo un gran precio. Nosotros estamos de lado, los productores, los agricultores, pero tampoco para sacándole la cabeza a los consumidores. Mientras más ganan los productores, más caro se vende el producto final a los consumidores. ¿Sí está claro eso o no? Y es muy bueno que los productores agrícolas ganen bastante para que se queden en el campo, para que produzcan más, pero tampoco exageradamente para que se perjudique al consumidor. Y creemos que esos precios del productor ya están demasiado altos. Por eso, como un primer paso, se ha prohibido las exportaciones a Colombia y Perú para que haya más oferta al interior, bajen los precios. Si no bajan los precios del arroz, pondremos precios oficiales y no excluyo la posibilidad de importar arroz, incluso subsidiado, porque el arroz en el exterior está más caro, pero lo subsidiamos y lo vendemos más barato dentro del país, pero no permitiremos que se le saque la cabeza a los consumidores ecuatorianos. Con respecto al aceite, ahí hay un factor internacional. La soya, todos los granos están carísimos en el mercado internacional. Entonces ha subido la materia prima, pero vamos a hablar con los aceiteros para que controlen el precio del aceite. Tampoco excluimos poner precios oficiales al aceite. Y con respecto al pan, subió en un principio porque se disparó el precio de la harina, hemos enviado un subsidio a la harina, no tiene por qué subir ya ese precio del pan. Bajar el precio es muy difícil, aquí suben los precios porque dizque se encareció el precio de la harina. Se subsidia la harina, vuelve a su nivel anterior la harina, pero no el precio del pan, nunca bajan los precios. En todo caso, eso también debe estar controlado, no hay justificación para que suba el precio del pan porque el gobierno ha decidido extender al menos hasta marzo el subsidio a la harina, en consecuencia no va a subir el precio de la harina a los panaderos, a los panificadores, y no tienen por qué subir el precio del pan. Entonces, eso es alguna de las estrategias que estamos realizando para controlar la subida en estos precios claves. Le insisto, no hay un problema inflacionario en el Ecuador, no es que han subido todos los precios, de hecho algunos han bajado, la electricidad para los más pobres ha bajado, la consulta externa en los hospitales ya no existe, el cobro de $1, $2, $5, la contribución gratuita a las escuelas tampoco existe, algunos precios han bajado y seguirán bajando. Este mes bajará la factura de teléfonos, tanto fijos cuanto celulares, por la eliminación del 15% del ICE. Pero hay 4 o 5 artículos de la canasta básica que han subido de precio y molesta mucho a los consumidores y a los ciudadanos. Básicamente leche, aceite, pan y arroz. Por ahí también pollos, etcétera, que también hay un monopolio, ya empezaremos a controlarlo. En todo caso, que quede muy claro el mensaje, no permitiremos más especulación, actuaremos con total firmeza con las atribuciones que las leyes y la Constitución de la República nos otorgan, pero no permitiremos más especulación. Esa derecha que piensa desestabilizarnos con alterando precios, pierdan las esperanzas. No permitiremos que se siga especulando y afectando al pueblo ecuatoriano. Bien, luego tuvimos a las 4:30 reunión de trabajo con ministros, coordinadores y secretarios técnicos. Recuerden que la nueva estructura del gabinete para hacer una administración más eficaz es tener 7 sectores estratégicos. El gabinete de la producción, gabinete de la política económica, gabinete de seguridad externa e interna, gabinete de política propiamente dicho, gabinete de desarrollo social, gabinete para patrimonio natural y cultural y gabinete de sectores estratégicos propiamente dicho también, la estación telefónica, eléctrica, etcétera. Entonces yo me voy a basar en estos 7 sectores que a su vez incorporan otros ministerios en administración pública, ¿no? Una nueva visión de administración pública para tener mucho mayor eficiencia. Si les mostrarle el organigrama del Poder Ejecutivo que recibí, era un caos total. Por ejemplo, yo tenía 28 instituciones adscritas, directamente pendientes de la presidencia, además de los ministerios, secretarías, etcétera. Eso era imposible manejar. Todo eso hemos organizado en este año, y en el año 2008 tenemos una estructura mucho más coherente, mucho más liviana, mucho más eficiente para servir al pueblo ecuatoriano. Entonces, yo me reúno cada lunes, o cada semana, esta vez fue el miércoles, porque el lunes no hubo trabajo, con los ministros coordinadores para ver cómo van los diferentes ministerios. Y luego, pues, tuve una reunión para preparar precisamente ese paper, ese artículo técnico sobre dolarización y crecimiento que vamos a presentar el 9 de enero, un nuevo aniversario de la dolarización en la ciudad de Cuenca. Ya con científicamente, ya no políticamente, ver si la dolarización favoreció o perjudicó el crecimiento. La respuesta es que perjudicó el crecimiento, lo vamos a demostrar técnicamente, ¿no? Para que ya no haya esta discusión que yo digo que sí, que el otro dice que no. Se va a demostrar técnicamente cómo ha perjudicado el crecimiento, por qué lo perjudicó, etcétera. Todos los tipos de cambios fijos son recesivos. La convertibilidad en Argentina fue recesiva. El euro en la Unión Europea es recesivo, ¿verdad? por diferentes motivos que los expondremos ese día. En todo caso, tuvimos una reunión para preparar esa presentación. Este es un estudio académico, o sea, con técnicas econométricas y estadísticas muy avanzadas, pero bueno, trataremos de presentarlo al público ecuatoriano de la forma más entendible posible. Y luego seguimos trabajando pues hasta casi medianoche, como son nuestras jornadas diarias, ¿no? Despachando, etcétera. Jueves 3 de enero, de las 8:30 actividades de despacho, toda la mañana pasamos actividades de despacho, al mediodía tuvimos la posesión de los nuevos ministros, doctor Fernando Bustamante como ministro de gobierno, doctor Gustavo Larrea, ministro coordinador de seguridad interna y externa. La principal labor del ministro de gobierno es modernizar la policía, ya tenemos el plan para hacerle una de las policías más modernas y eficientes de América Latina y con ello mejorar la seguridad ciudadana, uno de los principales problemas del país. Sin embargo, en el 2007, esto no se dice, todos los delitos disminuyeron, a excepción de uno menor por ahí. Todos los casos de secuestro fueron resueltos exitosamente. Secuestro exprés en Guayaquil se redujo drásticamente, ¿no? Pero les insisto, las buenas noticias no son noticias. Y como todavía hay asalto, y un asalto es demasiado, sacan nuevo asalto, inseguridad. Pero en verdad, vean las estadísticas, y en el 2007 avanzamos mucho en mejorar la seguridad o disminuir la inseguridad, que puede ser el término más exacto. Pero seguimos trabajando y un paso esencial es la modernización de la policía. El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa tiene la labor de reformar toda la visión de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional data de los 70, dictadura militar, tiene una visión profundamente militarista. Todo eso estamos revisando. Posesionamos al ingeniero Delis Palacio como ministro coordinador de sectores estratégicos. Ese gabinete que tiene telefónicas, eléctricas, refinerías, transporte, vialidad, es decir, un sector clave para la marcha de la economía nacional y donde va a haber grandes logros en el 2008. ¿Por qué no en el 2007? No habían ni estudios, compatriotas. Todo estaba bajo 3.000 candados. Que la plata por aquí, la plata por acá en fideicomiso y que hasta todo preasignado, terrible. Todo eso hemos ido superando en el 2007. Ya tenemos los estudios, ya hemos, con los decretos de emergencia, superado esas 10.000 trabas para utilizar los recursos y esperamos que hasta abril se pongan las primeras piedras de al menos 3 megaproyectos hidroeléctricos. Y hasta el 2013, porque esto toma tiempo construir, se haya resuelto definitivamente el problema eléctrico ecuatoriano, pasando de ser una de las economías y sociedades con mayor costo energético de la región a una de las de más bajo costo energético en la región. También se nombró a la economista Verónica Sion, economista guayaquileña, como ministra de Turismo. Estamos también eliminando instancias, fusionando, etcétera. Se fusionó la Secretaría, se eliminó la Secretaría de Coordinación Institucional, se unió la Secretaría de Comunicación con la Secretaría General de Administración. Esto no dicen muchas veces los compañeros de la prensa, no todas las instancias que estamos eliminando, como se eliminó CONAN, etcétera, ¿ok? Y el Ministerio de Economía y Finanzas se lo convirtió solo en Ministerio de Finanzas, porque este era uno de los rezagos del neoliberalismo, un Ministerio de Economía y Finanzas todólogo, que incluso aprobaba inversiones, rechazaba o aprobaba proyectos de los ministros. Los ministros mandaban sus proyectos, le cambiaban todo, un burócrata de medio nivel en el Ministerio de Economía. Es decir, una de las características de la época neoliberal es que todo tenía visión economicista, porque ni siquiera era visión económica, sino economicista, absurda. Todo era cuánto da y cuánto cuesta. No entienden que hay beneficios que no se reflejan en ingresos financieros. Por ejemplo, la tarifa de la dignidad es un subsidio que nos costó los últimos 3-4 meses como 14 millones de dólares. Ese egreso se reporta en las cuentas fiscales, pero nos benefició como en 17 millones de dólares, porque la gente por pagar menos, para no pasarse el límite de la tarifa de la dignidad, porque si se consume más de 110 kilovatios en la sierra y 120 o 130 en la costa, no recuerdo, se paga lo de antes, la gente empezó a cuidar el consumo de electricidad. Eso disminuyó la demanda por electricidad, lo cual hace que disminuyamos importación de diésel para termoeléctricas y ese diésel es subsidiado, ¿verdad? Produjo también que las empresas eléctricas tengan que pagar menos a las generadoras hidroeléctricas y en consecuencia el subsidio que el Estado le tiene que dar a esas distribuidoras eléctricas disminuyó. En definitiva, todos estos beneficios indirectos suman cerca de 17 millones de dólares, más que los 14 millones que directamente nos costó el subsidio. Pero esos 14 millones sí tuvo que pagarlos el Ministerio de Economía. Los 17 millones no se reflejaron en un ingreso, sí está claro. Existen, pero no se reflejaron en un ingreso. Entonces, la visión economicista dice, nos costó 14 millones, no vale el subsidio. La visión económica dice, nos costó 14 millones, nos dio 17 millones a cambio, vale el subsidio en cuanto a eficiencia. E incluso, si no hubiéramos recibido esos 17 millones en beneficio, ayudó a disminuir la pobreza absoluta. Vale el subsidio en distribución. Esa es la visión económica. Pero eso ni siquiera se tuvo. Se tuvo una visión economicista. ¿Cuánto cuesta y cuánto me da en términos de dólares? Bueno, y esa era la visión que nos ha acompañado los últimos 20 años, sobre todo a través por un ministerio multicéfalo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que lo hemos reducido a lo que siempre debió ser, un Ministerio de Finanzas que administra el presupuesto, la tesorería, las finanzas públicas, en base a las decisiones de agentes con legitimidad democrática, es decir, básicamente el gobierno nacional. Aquí se ha creído que mientras menos capacidad de decisión tenga el gobierno, mejor. Que el que tiene que decidir es un tecnócrata, un burócrata, organismos internacionales, sin ninguna legitimidad democrática. ¿Qué es esto? Las decisiones se toman a nivel político por agentes con legitimidad democrática. Ganamos las elecciones con nuestra propuesta, significa que tenemos que mandar más dinero a educación, salud, que fue lo que propusimos y el mandato del pueblo ecuatoriano en el 2006, en las elecciones de noviembre del 2006, y lo que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas es cumplir con ese mandato, cumplir con esas decisiones políticas, no poner sus propias prioridades, primero pagar deuda externa, después contentar a los banqueros, después cambiar este proyecto por el otro porque este no me cae bien. Olvídense de esa época. Aquí van a mandar los agentes con legitimidad democrática, no una burocracia de medio nivel, no una tecnocracia que obedecía más al organismo internacional y a la banca nacional que al pueblo ecuatoriano. Se superó esa larga y triste noche neoliberal, compatriotas. Bien, a las 4 de la tarde nos tuvimos la reunión con el ministro coordinador de sectores estratégicos para tratar sobre la fusión y eliminación de organismos de desarrollo regional, precisamente como en la época neoliberal, en los últimos 20 años, el Estado desertó de sus funciones, ya no tenía que dar educación, salud, vialidad, riego, etcétera, se empezaron a poner una serie de parches y proliferaron una serie de organismos de desarrollo regional que crea Predesur, CDG, Corp Ecuador, COPEFEN, le puedo nombrar 500.000, CRM, Junta de Recursos Hidráulicos de Jipiapa, que son mini ministerios, son botines políticos, feudos, duplican las funciones de los municipios, los las prefecturas, de los ministerios, etcétera, y crean un caos, además de tener altos índices de corrupción y clientelismo político. Todo eso se está estudiando, todo eso se va a fusionar y muchos de ellos se van a eliminar. Las provincias no van a perder los reales, esa plata va a quedar en cada provincia, en cada región, pero van a hacer las cosas los gobiernos locales, los municipios, las prefecturas y los ministerios. Ya no estos organismos que, les insisto, han actuado como un mundo aparte, duplicando funciones de otras instancias, creando desarticulación, creando falta de transparencia, creando clientelismo, creando botines políticos. El CRM tiene como 900 empleados, cuando podría fácilmente funcionar con la novena parte de eso. Bueno, y seguimos en reuniones hasta nuevamente medianoche casi de despacho, de análisis, etcétera. Viernes 4 de enero, viajamos de temprano hacia Atenas, habíamos acordado con el COMAGA, el Consejo de Municipios de la Amazonía y Galápagos, una reunión de trabajo. En verdad, hay muchísimos conflictos en Amazonía, no creados por nosotros, por favor, ahí también está la mala fe de ciertos sectores de comunicación, ¿verdad?, queriendo hacer creer que los problemas son causados por nosotros, estamos resolviendo los problemas. Por eso he escuchado editorialistas que dicen, sí, el paro en Dayuma fue ilegal, pero Gandhi también luchó y fue ilegal esa lucha. Sí, pero yo no conozco hasta ahora que Gandhi haya reventado un taco de dinamita, pues, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, Gandhi luchó contra los opresores del Imperio Inglés. Pero nosotros no somos los opresores, pues no somos los que hemos creado los problemas en Dayuma, Orellana, en Amazonía, somos los que hemos estado resolviendo. Y por favor, veamos un poquito más el fondo. De nada sirve al país engañarse. Le sirve a ciertos actores para satisfacer sus venganzas políticas, sus odios, pero no se le hace ningún bien al país. Pónganse a pensar qué sentido tiene que una parroquia le reclame al gobierno central, pues. Cuando las parroquias deben ser atendidas por los municipios, pero han tenido tanta habilidad ciertos politiqueros de la Amazonía, que pese a que es responsabilidad de ellos atender esos sectores, han impulsado la protesta contra el gobierno central, como que yo no tengo que hacer nada, yo no fui, es este señor el culpable de todo. Ah, es que los gobiernos de la Amazonía no han tenido plata. Vaya, vean cuánta plata han recibido por la ley 010, por donación del impuesto a la renta de las petroleras, por convenios directos con las petroleras. Hablemos claro, ha habido muchísima corrupción e irresponsabilidad. Escarbemos un poquito más el fondo, compañero. Además, mientras sigue el desorden del crecimiento ecuatoriano, que se pone un asentamiento por aquí, otro por acá, de 400, 500 familias, va a ser imposible llevar a cada uno de esos nuevos asentamientos agua potable, alcantarillado, carreteros, telefonía, educación, salud. Es costosísimo, ni un país desarrollado podría hacer eso. Tenemos que organizar de mejor manera, pero ahí está la demagogia. Eso no se dice, eso no se hace. Los encargados del desarrollo urbano y rural en sus cantones son los municipios. ¿Por qué no dicen eso? Dayuma es una población que se creó hace menos de 30 años, compañero, con 600 familias en el centro urbano. ¿Cómo enseguida se le puede dotar agua potable, alcantarillado, carreteros, etcétera? ¿Cómo se puede hacer eso? Ni un país desarrollado lo puede hacer. Mientras sigamos con este desorden en el crecimiento de poblaciones, etcétera, no va a poder satisfacerse las necesidades básicas de la población. Yo estudié en Bélgica y viví en Bélgica. ¿Saben cuántas ciudades se han formado en los últimos 300 años en Bélgica? Una, Lovaina la Nueva, la universidad donde yo estudié, como universidad, y ahí se formó el centro poblado, totalmente planificado. Es mucho más fácil, con ya ciudades estables, asentamientos estables, dotarle los servicios básicos, que tener nuevos asentamientos. Se ocurrió hacer una nueva invasión acá, 300, 400 personas, a los 3 meses, 2 años, lo que quieran, huelga para tener carreteros en su centro de salud, escuela, alcantarillado, agua potable, telefonía. Compañeros, no habrá recursos que alcancen. Tenemos que ordenarnos un poco más, y eso, de eso no se habla en el país. Es la demagogia, ¿no? No tienen servicios, protesten contra el gobierno, no hay problema. Parroquias protestando contra el gobierno. Analícenlo, ¿tiene algún sentido eso? Por favor, ¿tiene algún sentido eso? ¿Verdad? Entonces, vamos un poquito más al fondo. O sea, tal vez le puedan hacer daño al gobierno, si ese es su fin, pero más daño le hacen al país. No, con esta discusión tan superficial, tan mediocre, no vamos a ningún lado. Hablemos la verdad y hablemos profundamente para resolver los problemas de raíz. Mientras sigue ese desorden el crecimiento de poblaciones ecuatorianas, va a ser muy difícil dotar de servicios básicos al país, a todas las familias del país. Mientras siga esa falta de institucionalidad, que de repente tenemos parroquias reclamando al gobierno central por agua potable, cuando el agua potable es responsabilidad de los municipios, seguirá la desestructuración institucional del país y seguiremos inmovilizados, compañeros. No por hacer daño a un gobierno, destruyan la verdad, destruyan el sentido común. Discutamos seriamente, no en función de un gobierno, en función del futuro, en función del país. En todo caso, nos importa tanto la Amazonía que fuimos a un taller en Archidona, allá un cantón abandonado del Napo, donde segunda vez el presidente de la República está en menos de 12 meses de gobierno. Antes nunca había estado un presidente. Eso demuestra el cambio de época, eso demuestra que la patria ya es de todos, ¿verdad? Entonces, ahí trabajamos todo el día con los alcaldes de la Amazonía, viendo problemas. Con satisfacción les puedo decir, les pueden preguntar a ellos. Ellos dicen, hay un cambio tremendo. O sea, han avanzado la troncal amazónica, agua potable, hay un cambio tremendo, la atención a los municipios, ¿verdad? Pero, sin embargo, siempre se puede hacer más, ¿no? Pero hay la conciencia de que el gobierno es otro y el país es otro a partir del 2007. En todo caso, pues, afinamos problemas que habían, que siempre los hay, ¿no? Planes de acción, etcétera, pusimos fecha a muchas cosas, esperamos el 4 de julio ya inaugurar TEN Archidona, el 15 de enero del 2009 ya inaugurar esa troncal amazónica que ha estado construyéndose 6-8 años, que ha consumido centenas de millones de dólares, debería estar ya empedrada con piedras de oro esa troncal, pero ha habido mucha corrupción. No se imaginan todos los problemas que existen, ¿no? Por contentar a todo el mundo, un tramo de 150 kilómetros se lo reparten 12 contratistas. Entonces ustedes tienen que lidiar con 12 empresas. Si una le falla, hay que rescindir el contrato, hay que ir a juicio, pedir permiso de contralor, procurador. Terrible. Por ejemplo, en el tramo TEN Archidona, donde recién hemos podido comenzar a trabajar este enero, el problema no era financiero, el problema era jurídico. Eso estaba en manos de Colisa, empresa que quebró. Hasta rescindir el contrato, hasta sacar todos los informes de ley, con emergencia vial. No hemos echado 6 meses. Es terrible. Y eso es lo que muchas veces la mala fe no quiere ver, ¿no? Los alcaldes lo entienden. Bueno, nos dio satisfacción escuchar su testimonio de que las cosas han mejorado sustancialmente, pero trabajando en conjunto podemos mejorar aún mucho más. Entonces fue un taller muy, muy productivo, muy enriquecedor. Vamos a poner un encargado como ministro prácticamente regional. Ya no solo la visión, no tenemos ya desde el gobierno solo la visión sectorial, industria, agricultura, obras públicas, etcétera, sino una visión también regional, litoral, Galápagos, Sierra, Amazonía, y para Amazonía hemos puesto un representante del Ejecutivo para que coordine las solicitudes de los gobiernos locales, para que vea que ninguna obra se pare, dónde podemos intervenir, etcétera, y es la compañera Tania Mazón, una compañera de Pastaza extraordinaria, ¿no? Una mujer joven de la Amazonía. Bueno, el sábado 5 de enero pues estamos aquí dando esta cadena y celebrando el Día del Periodista Ecuatoriano, ¿verdad? Nuevas felicitaciones a los buenos periodistas, que obviamente sí los hay. Hay otros que ni siquiera tienen título de periodista, ¿verdad? Y fungen de periodista y son en verdad actores políticos. Y se hacían llamar hasta licenciados. Bien, algunas buenas noticias después de tantas bravuconadas, tantas desplantes, etcétera. Los buses ya pueden pasar por el puente de la Unidad Nacional, el puente ya de todos, compatriotas. Tanta pugna inútilmente, siempre pudieron pasar esos buses. Actualmente están pasando sobre todo los buses del Oro, de los Ríos y de otras provincias del sur, porque a los del norte les conviene más pasar por el puente alterno norte, ¿verdad? Pero todos los buses, le insisto, todos los buses pueden pasar por el puente de la Unidad Nacional. Ese puente es de todos, compatriotas. Y si hay algún problema de congestión, dejarán de pasar los carros particulares como en cualquier parte del mundo, donde tiene prioridad el transporte masivo. Entonces, otro triunfo de la ciudadanía sobre la prepotencia de siempre, sobre el puente de la Unidad Nacional, ahora puede pasar cualquier bus, todo transporte público, todo transporte masivo. Habrá algunos que les convendrá pasar por el PAN, que lo hagan, pero los que quieran pasar por el puente de Unidad Nacional lo pueden hacer. Y aquí fíjense también, ¿no?, por la prensa, por estar contra el gobierno. Yo ni siquiera quería mencionar esto para no darle importancia, pero ¿quién dijo que se atentaba contra la Constitución, contra los derechos humanos, cuando un alcalde bravucón impidió pasar a los buses por el puente de la Unidad Nacional? ¿Quién dijo que se atentaba contra el derecho a la movilización, a los derechos humanos, cuando un alcalde bravucón, por rumores infundados de la prensa, porque nunca fue verdad, cuando creyó que yo iba a liderar una caravana de buses para pasar por el puente de Unidad Nacional, puso volquetas con cascado, camionetas de la municipalidad, los municipales, etcétera, para obstruir la vía? ¿Quién dijo algo? Cuando este señor, que se cree rey del mundo, no pudo pasar de Guayas a Manabí porque los buses no tenían el permiso para salirse de frecuencia, ahí se ha atentado a los derechos humanos, inconstitucional. ¿Quién le ha prohibido el paso a un alcalde? El alcalde podía pasar. Los que no podían pasar eran los buses. Ustedes, pues, contraten un bus y hagan un tour de Esmeraldas para ver si no lo paran en el límite Pichincha Esmeraldas, porque el bus debe tener un permiso. Este señor se cree el rey del mundo, ¿no? El bacán del barrio, el matón del barrio, y él no tenía que pedir permiso. A mí cuando me llama policía y dice, presidente, ¿qué hacemos? O sea, este señor no tiene los permisos. Que se cumpla la ley. Pero esto no han dicho estos señores. Y ahí sí es atentado a los derechos humanos, impedir movilización. Vayan cuantas veces quieran a Montecristi, pero cumpliendo la ley, pues aquí nadie está sobre la ley. Pero lo que es más tragicómico, si ustedes quieren, es que cuando este señor a la brava cierra el puente para los buses, a la brava pone volquetas con cascajo, camionetas para obstruir la vía, porque creyó que yo iba a pasar con buses por el puente de Unidad Nacional, ahí sí la prensa no habló nada de inconstitucionalidad, de atentado a los derechos humanos, ni nada por el estilo, ¿no? Si se dan cuenta la doble moral, si se dan cuenta, ¿verdad? Para que sepan a qué estamos enfrentando, compañeros. Hay un grupo de la prensa que es instrumento de poder de los grupos de siempre, que quiere promover un alcalde que nunca pues va a tener, todo el mundo lo conoce lo suficiente, ¿verdad?, que nunca va a trascender a nivel nacional, quiere promoverlo como líder nacional ante un gobierno represor y despótico, cuando es precisamente ese alcalde el que ha cometido las cosas que denuncia actualmente. Se le dio, si ustedes quieren, un poco de su propia medicina y anda bravísimo ahora con todos los pelucones de Guayaquil. Pero les insisto, a nosotros, en esto sí no nos va a temblar la mano, y aquí ningún matón de barrio va a estar sobre la ley, compatriota. Bueno, ya felicitamos a Salinas por el contundente éxito de sus fiestas, por la vergonzosa derrota de la élite guayaquileña que quiso boicotear las fiestas en Salinas, y qué ridículo que han hecho. También ya felicitamos a Puerto del Morro, Pozorja. Les insisto, la oligarquía guayaquileña ahora quiere promover a playas, el Morro, Pozorja, en buena hora. Aprovechen nomás lo más posible, pero lo más pronto, válganse de sus propias fuerzas, porque de repente a las finales quieren también unirse a la península de Santa Elena, qué sé yo, y como castigo los van a dejar sin recursos, como han querido hacer con Salinas. Así que aprovechen nomás, compañeros del Morro, de Pozorja, del Cantón Playas, todo lo que le pueda dar esa oligarquía de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, etcétera, como siempre fue su deber, dicho sea de paso, en parroquias rurales como el Morro y Pozorja, pero prepárense para valerse por su propia fuerza, porque esta oligarquía guayaquileña cree que las cosas, tierras, bienes, personas, son de ellos, ¿verdad? Salinas, nuestros departamentos, entonces Salinas es nuestro, los peninsulares son nuestros. O sea, la gente no tiene libertad para elegir lo que mejor crea, ¿no? ¿Por qué no dicen que Miami es de ellos también, si en Miami tal vez tienen más departamentos que en Salinas? Que saben que los ponen en su lugar. Bien, alza de salarios, ya vemos pues la protesta por el alza de salarios de ciertos sectores, los mismos de siempre, ¿verdad? Sectores empresariales, señores, se acabó la explotación. Y aquí también la doble moral, ¿verdad? Miren, esto es muy fácil, a nivel conceptual, ¿qué es lo que ha pasado en el país? ¿Cuál es una de las fuentes de desigualdad, de inequidad? La desproporcionada remuneración al capital y la ridícula remuneración al trabajo humano. ¿Cuál es la remuneración al capital? Remuneración al capital financiero, tasas de interés. ¿Cuándo se ha dicho que las altísimas tasas de interés eran una verdadera explotación? Algunos lo decían, pero la mayoría de los sectores económicos callaban, ¿verdad? Las exageradas ganancias. Hay bancos que no han ganado más del 50% sobre patrimonio. Petroleras que nos ganaron hasta 260% con el alza del petróleo. ¿Quién decía que eso era un insulto a la equidad, a la justicia, esas exageradas ganancias? ¿Por qué? Eran del capital, entonces no había problema. El capital tiene derecho a ganar lo que le dé la gana. ¿Cuál es la remuneración al trabajo? Los salarios. Ahí sí, se alza $30 el salario mínimo, atentado contra la clase productiva, se va a generar desempleo y todos los cuentos de siempre. No nos van a comer al cuento, compatriotas. En este país tiene que cambiar la relación de fuerza, como mandó el pueblo ecuatoriano, lo que refleja nuestro proyecto y nuestro gobierno. ¿Qué es lo que mandó el pueblo ecuatoriano? Que se acabe con esa injusticia. Una de cuyas fuentes es precisamente eso, esa exagerada ganancia al capital y esa paupérrima remuneración al trabajo. ¿Cómo se cambia eso? Controlando tasas de interés, como ya lo estamos haciendo, y mejorando salario básico, compatriotas. ¿Que por eso va a destruirse el puesto de trabajo? Bueno, veamos. Sabremos salir adelante, pero tengan en cuenta una cosa, con el cuento de generar puestos de trabajo, no se puede destruir lo más importante en un país, que es el bien moral. Es inmoral explotar al trabajador, compatriota. Y esos salarios de miseria que hay en Ecuador son inmorales. Entonces, no con el cuento de generar puestos de trabajo, o sea, supónganse, con el cuento de generar puestos de trabajo, digamos, bueno, volvamos a la época de la esclavitud y que la gente pueda trabajar a pan y agua. Todo el mundo se va a escandalizar, ¿verdad? Entonces, no cualquier cosa se justifica por generar puestos de trabajo. Y les insisto, lo que más tiene que generarse en Ecuador, lo que más tienen que generar los empresarios de Ecuador, más allá de zapatos, de camisas, de carro, etcétera, es el bien moral que se ha perdido en este país. Y es inmoral la diferencia que ha existido en las últimas dos décadas entre la remuneración al capital y la remuneración al trabajo. Eso tiene que acabar y lo vamos a acabar. Es inmoral encontrar en una misma empresa un gerente que gana $25,000 mensuales, porque hay gerentes, vicepresidentes de banco, etcétera, que ganan $25,000 mensuales. Presidente y vicepresidente de Banco del Pacífico, españoles, porque ellos son inteligentes, nosotros somos brutos, entonces tenemos que traer españoles a que nos administren el Banco del Pacífico. $35,000 ganaba el uno y el vicepresidente $32,000. Cuando en la misma empresa puede haber un guardia tercerizado que gana $120, pues, compatriota, eso es inmoral y lo tenemos que acabar y lo vamos a acabar. Como es inmoral, y esto le va a doler a algunos de ustedes, compañeros, el tener empleadas domésticas que antes de nuestro gobierno ganaban $80 en salario básico. Hoy está $170 y esperamos el próximo año ya unificar ese salario. ¿Qué justificación hay para que el salario de los trabajadores sea $200 y el de empleada doméstica menos? ¿Acaso no comen, son marcianas, qué rayo? Entonces, ya le hemos subido a $170 y el objetivo es igualarlo. Entonces, algunos de ustedes me dirán, pero compañero, ¿cómo vamos a poder trabajar si no tenemos empleada doméstica? Alguna vez una mujer muy bien intencionada me dijo, vea, yo tengo un hijo discapacitado, ¿cómo lo puedo atender si no tengo empleada doméstica? Tal vez no se ha puesto a pensar que esa empleada doméstica también puede tener un niño discapacitado. y gastando ganando $80 mensuales, ¿cómo lo va a atender, compañeros? No podemos basar nuestro bienestar sobre la cabeza de otros, no podemos. A nivel de hogares también vivir en base a la explotación. Y si no se puede pagar esos nuevos salarios, $170, se la contrata 4 horas a la empleada doméstica y se van a hacer programas de apoyo para que esas empleadas se unan y creen empresas de servicio y puedan dar esos servicios de lavado, de limpieza, de cocina, por horas. Entonces, contraten por horas. Pero ustedes saben que en nuestro país, hablemos claro, solo la verdad nos habrá libres, así dice el Evangelio. Hablemos claro. Aquí no ha habido empleada doméstica, ha habido esclavas domésticas, compañeros, que trabajan 16, 18 horas diarias, sábado, domingo, y cada 15 días se les da una tarde libre. O sea, eso es criminal. Por si acaso la empleada doméstica, de acuerdo al Código de Trabajo, también hay que pagarle horas extras. Tiene que estar afiliada al IES, tiene todos los beneficios sociales, sobresueldos, etcétera. Basta de explotación. Y muchas veces, no es cuestión de recursos, compatriotas, es cuestión cultural, porque creemos que hay ecuatorianos que valen menos. Mucho de la migración es por eso. No porque no haya trabajo, por esa discriminación, porque se sienten apartados en su propia tierra. Entonces, ustedes vayan a la mansión más opulenta, pero el cuarto de la empleada tiene que estar sin ventanas, detrás del cuarto de máquinas, sin baldosas. ¿Por qué? Porque la empleada doméstica no tiene derecho a vivir como gente. Yo lo he visto. Yo he visto maquetas de mansiones donde el vestidor del cuarto principal es más grande que el cuarto de la empleada. O sea, no es falta de recursos, es mentalidad. Sobre todo ustedes jóvenes, rompamos esa mentalidad. No hay ninguna razón para que ecuatorianos tengan la obligación de vivir en la miseria, tengan la obligación de ser tratados de tan mala manera. Empresarios de mi patria, con los que estamos, queremos apoyar como el que más al sector productivo, pero dentro de la justicia, dentro de la dignidad. Piensen cuál es la diferencia, que el hijo de sus guardias, el hijo de su empleada doméstica, ¿por qué no que vayan a las mismas escuelas que sus hijos, a las mismas universidades que sus hijos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está escrito que tienen que ser diferentes? Que mientras el uno va a la escuela $800, aprender 3 idiomas, computación, etcétera, el otro tiene que ir a la pobre escuelita que se caía en pedazos y donde el maestro sabía leer ni escribir adecuadamente. ¿Dónde está escrito que así tiene que ser? Empecemos a cambiar esas lacerantes realidades. Y un paso al frente es esta alza salarial, compañeros. ¿Ok? Por último, poco a poco se va aclarando la reforma tributaria. Quería decir una cosa en el alza salarial para que vean lo injustificado de muchas cosas. Por ser dolarizados, tenemos de los más altos niveles de precios de toda América Latina. De los más altos niveles de precios. Ecuador está carísimo. Eso no es culpa de mi gobierno, eso es culpa de la dolarización, que hace, por diferentes motivos técnicos que no puedo explicarlo en este momento, que los precios se ajusten a niveles internacionales. Si a los economistas ecuatorianos hay que darles el Nobel, créanme, porque nadie logra lo que hemos logrado aquí. Uno de los principales componentes del costo y en consecuencia del precio es el salario. Aquí en Ecuador los economistas ecuatorianos han logrado tener precios del primer mundo con salarios de África. Eso no lo logra nadie. Hay que darles el Nobel a los. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa realidad. Y para que vean, para que no coman cuento, que la competitividad y todo ese cuento, ¿verdad? Salario mínimo en Argentina, que tiene menor nivel de precios que Ecuador, $310. Salario mínimo en Venezuela, que tiene menor nivel de precios que Ecuador o similar, $285. En Panamá, $264. En Chile, el país más competitivo de la región, $260. Colombia, $216. Ecuador, $200. Aquí cito nomás nuestro vecino Perú, que tiene mucho menor nivel de precios, $185. Ecuador no tiene de los salarios más altos de la región. Pero cuando vemos la capacidad de compra, lo que se puede comprar en Ecuador con esos $200 por los altos precios que tiene Ecuador, fruto de la dolarización, sí tenemos de los menores salarios reales. Salario real es el que indica la capacidad de compra. Lo que se puede comprar en una economía dolarizada con $200 es mucho menos que lo que se puede comprar en Argentina con esos mismos $200. Entonces, no nos metan, no vengan con cuentos acá. Esto, para los buenos empresarios, no va a afectar la competitividad. Hay salarios mucho más altos en la región, y no solo eso. Todavía nos falta mucho por hacer, porque con los altos precios en Ecuador, ese salario de $200 compra mucho menos que tal vez un salario de $185 en el Perú, donde hay precios mucho más bajos, compatriotas. Bien, sobre reforma tributaria, creo que poco a poco ya se está virando la tortilla, como decimos en Guayaquil, ¿verdad? cuánta difamación hubo de parte de ciertos medios de comunicación, y con razón, ya les voy a indicar por qué. Hay cosas increíbles que estamos descubriendo, ya entendemos, ¿no?, por qué hay muchas cosas. En todo caso, tengan la certeza, compatriotas, que esa reforma tributaria es extraordinariamente buena, sobre todo para los más pobres que no pagan impuestos y para la clase media que pagará menos impuestos, porque finalmente podrá deducir sus gastos en salud, gastos en educación, gastos en arriendos. ¿Qué ganamos nosotros? Que ahora todo el mundo va a exigir la factura al médico, la factura en la escuela, la factura al dueño de casa, y va a evitarse la evasión. Es mentira que se crean nuevos impuestos, se eliminan impuestos también. Es mentira que para los consumidores no se crean más impuestos, ¿eh? Se crean impuestos para especuladores financieros, pero ¿cuántos de ustedes son especuladores financieros? ¿Verdad? Es mentira que la reforma tiene un objetivo fiscalista, es decir, aumentar recaudación para gastar más. Tiene objetivos redistributivos y para eliminar la evasión. Y esta es una estrategia para eliminar la evasión. Ahora, todos ustedes van a pedir factura porque les conviene. Eso se deduce de su impuesto. Y pidiendo factura al médico, al abogado, al dueño de casa, van a tener que tributar estos señores también. Antes muchos de ellos no tributaban. Ese es el objetivo de la reforma. Pero la clase media va a pagar menos. La clase productiva va a salir beneficiada, a los verdaderos empresarios. Antes, los pobres eran agentes retenedores de retención del IVA, emitían la factura, no les pagaban la factura, les pagaban después de un mes y medio, no retenían IVA, pero sí tenían que mandarle un IVA que nunca retuvieron al SRI, con lo cual se afectaba su capital de operación y era recesivo. Hoy tienen hasta 60 días para pagar el IVA. Hoy, por primera vez en historia, los empresarios que contraten nuevos trabajadores tendrán beneficios tributarios. Los empresarios que contraten trabajadores discapacitados tendrán beneficios tributarios. La reforma es extraordinariamente buena. ¿Qué pasa? Los evasores están temblando. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los reclamos que hemos tenido de ciertos sectores? Antes, el anticipo del impuesto a la renta, lo que había que pagar durante el año de impuesto a la renta por parte de las empresas, se basaba en lo que habían pagado el año anterior, el 50% de lo que pagaban el año anterior. Pero si el año anterior no pagaron nada en impuestos, este año no daban nada en anticipo. Hoy, el anticipo que tienen que pagar es un promedio ponderado entre activos, patrimonio, costos de producción e ingresos por venta. Entonces, si es que no pagaron impuestos el año pasado, de todos modos van a tener que dar un anticipo impuesto a la renta. Pero eso es injusto, porque si tengo pérdidas, no tengo ninguna utilidad, no tengo que pagar impuestos. Claro. Pero ese anticipo valdrá hasta los 5 años siguientes para pagar sus impuestos. Si en 5 años ya no tiene utilidad, tiene que cerrar la empresa, pues. ¿Quién mantiene una empresa para perder plata? ¿Alguno de ustedes mantiene una empresa para perder plata? Es claro que ese tipo estaría evadiendo, ¿sí o no? Entonces, con esto también se evita la evasión. Los sapos que nunca declaraban impuestos y nunca pagaban anticipo de impuestos. Pero estamos de acuerdo que nadie va a tener una empresa para perder. ¿Sí estamos claros? Que si ustedes pierden 2, 3, 4 años, ya venden la empresa, la cierran, etcétera. Bueno, les voy a decir quiénes tienen una empresa para perder. Veamos. Teleamazonas, año 2003, ingresos 7 millones de dólares, pérdidas 6 millones 600 mil dólares, impuestos cero, 2003. Año 2004, para que vean a quiénes estamos enfrentando y de quiénes recibimos las noticias. Y por si acaso, ya que estamos en el Día del Periodista, compañeros, robarle impuestos al Estado, también robarle a los trabajadores, ¿eh? Porque al no declarar utilidades, no están repartiendo utilidad a los trabajadores, ¿no? Año 2004, ingresos, 7.921.000 dólares. Pérdida que declaran, 4.544.000 dólares. Impuestos pagados, cero. Año 2005, ingresos, 14.430.000 dólares, casi duplican ingresos. Pérdida, 1.600.000 dólares, impuestos, cero. Año 2006, ingresos, 20.453.000 dólares, casi triplican ingresos con respecto al 2003. Utilidad, menos 2.524.000 dólares, declaran pérdida. Impuestos pagados, cero. De esta clase de gente que estamos recibiendo las noticias, señores. Imagínense ustedes, son las madres Teresa de Calcuta, Fidel Egas es Sor Teresa de Calcuta, Jorgito Ortiz debe ser Mahatma Gandhi, que están trabajando gratuitamente, con pérdida. ¡Qué vergüenza! Vamos a ver qué dice el colegio periodista, de estos pseudo periodistas, que trabajan en medios de comunicación, que no pagan impuestos, señores. Teleamazonas Guayaquil, 2003, $691,000 en ingresos, utilidad, menos $503,000, impuestos cero. Año 2004, ingresos $712,000, utilidad, menos $651,000, impuestos cero. Año 2005, $962,000 de ingresos, utilidad, menos $476,000, impuestos cero. Año 2006, $2,237,000, utilidad, menos $165,000, impuestos cero. Ya basta, señores, ya basta. Veamos algunos diarios, ¿qué les parece? ¿Quieren ver algunos diarios? Aunque aquí está. El Universo, 2003, 1.49% de impuestos sobre ingresos, es decir, de cada $100 que venden, pagan $1.49 de impuestos. Esto en el 2003, en el 2006 1.97, cada $100 que venden, pagan menos de $2 de impuestos. Impuestos que pagaron en el 2006 sobre ingresos de $54 millones, $1,070,000, aunque sea pagan impuestos, no hay que felicitarlo. Edicentral, no sé quién sea, ¿quién es Edicentral? Edicentral. Diario Hoy, 2003, declara pérdidas, no paga impuestos. 2004, $6,197 en impuestos, hasta yo creo que pago más impuestos. 2005, $4,459 en impuestos, 2006, $9,726 en impuestos. 0.63% sobre ingresos, es decir, pagan, reciben $100 de ingresos por venta de publicidad, etcétera, pagan 63 centavos de dólar en impuestos, ¿verdad? Diario Hoy. Aquí hay otro de Diario Hoy, no sé por qué se repite, pero similares cantidades, ¿no? Ediciones por satélite, sea este satélite, este es Edimpres, este es Diario Hoy. 2003, declara pérdida, 2004, $25,000 de impuestos, 2005, $36,000, 2006, $12,000, pobrecito. Sobre $7,745,000 de ingresos, es decir, 0.16% de impuestos sobre ingresos, es decir, si vendieron $100 en publicidad, pagaron 16 centavos en impuestos. Sí, aquí hay El Tiempo, por ejemplo, de Cuenca, 2006, compañeros del Tiempo, los estimamos mucho, pero pagaron $4,650 en impuestos. Yo creo que pueden pagar mucho más. Expreso está pagando bastante impuestos y no es un diario, fíjense, no es un diario de tanta venta, etcétera. Lo felicito, demuestran honradez. 1.51% de impuestos sobre ingresos, han pagado $296,000 en impuestos, sobre 19 millones en ventas. El Comercio, sobre 42 millones en ventas, pagaron $607,000 en impuestos, es decir, 1.43%, todavía bastante bajo, pero aunque sea pagan algo. Y bueno, básicamente son los principales datos de los periódicos. Pero que sepamos de quiénes vienen las noticias, compañeros. Impuesto a la herencia. Ustedes saben que el Universo pasó de padres a hijos, ¿verdad? Vaya, vean cuánto han pagado impuesto a la herencia. El Comercio también fue heredado. Vaya, vean cuánto han pagado impuesto a la herencia. Alvarito no heredó $2,000,000,000. Vaya, vean cuánto pagó de impuesto a la herencia. ¿Cómo no van a reclamar esos grupos, compañeros? Pero se les acabó la fiesta. En este país se acabó la evasión. Tengan la certeza, compañeros, que la reforma tributaria es tremendamente buena para los ciudadanos comunes, para los más pobres, para la clase media, para los verdaderos empresarios, pero es tremendamente mala para los evasores, y esos son los que tiemblan. Estamos tan seguros de esto, que si después de un año ustedes no están contentos con la reforma, yo pediré que la deroguen, compañeros. Verán que es tremendamente beneficiosa para ustedes. No caigan en agarre los tramposos, muchos de ellos, medios de comunicación, que no pagan impuestos. ¡Sin vergüenzas!
Señor presidente, damos la bienvenida al licenciado René Espín, compañero presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Bienvenido, René.
Encantado, René. Mucho gusto.
Gracias, señor presidente. La Casa de los Profesionales de la Comunicación le dan la más cordial bienvenida al señor presidente constitucional, economista Rafael Correa. En esta fecha que recordamos la circulación del primer periódico gestado por nuestro patrono Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el 5 de enero de 1792, fecha clave para quienes creemos que la comunicación tiene que ser liberadora. Adicional, la comunicación está valorada y definida como un tema estratégico, no como un tema marginal, señor presidente. Y esto tenemos que manejarlo en esos términos y de esta forma nosotros lo estamos considerando y planteando dentro de nuestro gremio. Espejo siempre fue precursor de la independencia y eso será nuestro ejemplo. Y no solo de Espejo, tenemos a Peralta, tenemos a Montalvo, tenemos a Andrade, a todos aquellos que hicieron historia y que aportaron al periodismo ecuatoriano. Por eso es importante mandar, y permítame, señor presidente, un saludo a todos nuestros compañeros y compañeros y compañeras que están vinculados con la actividad, con la profesión de la comunicación y el periodismo. Usted ha puesto sobre la mesa un problema de la comunicación y de los periodistas. Nosotros siempre lo hemos venido planteando desde algunos años atrás. No hemos tenido oídos, los directorios anteriores del Colegio de Periodistas de Pichincha han tenido la valentía de realizar investigaciones, han tenido la valentía de realizar propuestas. Estas propuestas han sido presentadas en el Congreso Nacional para que se reforme la ley de ejercicio profesional. Para nosotros uno de los puntos críticos justamente está ahí, en la aplicación de esa ley. Muchos, tanto en el sector privado como en el sector público, han hecho caso omiso y no se han sujetado a lo que enmarca y las disposiciones que tiene esa ley de ejercicio.
Está en vigencia esa ley.
Y está en vigencia.
¿Me puede leer una de esas disposiciones? Porque yo sé que hay muchos que fungen de periodistas y no tienen título.
Exactamente. Entre esos, el aspecto fundamental, quienes deben dar la credencial para el ejercicio profesional es el Colegio de Periodistas de Pichincha. La ley lo manda en esos términos. Hay muchas personas que asumen el rol de periodistas, que asumen el rol de comunicadores, pero en que en realidad no se han formado ni en la parte ética, ni en la parte académica, como profesionales de la comunicación. Bueno, usted lo ha dicho con claridad y precisión. Creemos que es importante, señor presidente, que nos apoye en esto, para que realmente la comunicación y el periodismo está en manos de quienes nos hemos formado en las aulas universitarias. Hemos tenido que pasar para una licenciatura 4 años, para una maestría 2 años más, y muchos compañeros que están dentro del gremio del Colegio de Periodistas de Pichincha especialmente, tienen posgrados, tienen un PhD, un doctorado en comunicación. Y creemos que estos compañeros tienen la suficiente capacidad para también proponer políticas públicas, para proponer una serie de acciones que pueden llevar adelante nuestra dignificación como profesión.
Bueno, muy interesante lo que dice. Usted sabe que no es mi campo, no es que tengo conocimiento al respecto, pero obviamente un médico sin título de médico no puede ejercer la medicina.
Exactamente.
Un contador sin título de contador no puede auditar un balance, o firmarlo al menos, ¿no?
Así es.
En todo caso, en otros países, ¿cómo es? Para que después no digan que es atentado a la libertad de prensa y tanta cuestión.
Bueno.
¿Necesitan un título de periodista para poder ejercer el periodismo?
El más cercano, Colombia, cuando el reportero, el profesional de la comunicación, el periodista, termina una nota informativa, él indica al final, mi matrícula profesional es de este número. Y con eso da una garantía, y sabemos inclusive nosotros como gremio, qué medidas debemos tomar y qué debemos aplicar para que no se vuelvan a cometer cuando tienen ciertos errores y fundamentalmente cuando han cometido actos de corrupción. Porque nosotros en eso sí estaremos unidos siempre frente a la corrupción y frente a la impunidad. Y prueba de eso es que el Colegio de Periodistas ha tomado iniciativa, inclusive tiene una investigación, que hoy le estamos haciendo la entrega, no permito la corrupción. Esta investigación se la ha hecho, señor presidente, para que usted tenga conocimiento que también históricamente el Colegio de Periodistas ha estado en los diferentes directorios preocupados de llevar adelante hechos y acciones que vayan contra la corrupción. Por otro lado, señor presidente, para nosotros...
Bueno, René, que sí. En verdad me está esclareciendo muchas cosas, que me está haciendo cambiar mi óptica. No conozco ya la intríngulis, los interiores de la profesión. Yo alguna vez dije que Tony Blair había llamado a los periodistas bestias salvajes, por supuesto los medios de comunicación sacaron que yo los llamaba bestias salvajes.
Bueno, hay una
molesta en gran cosa. En todo caso, ya estoy entendiendo, ¿no? O sea, yo creo que los periodistas profesionales saben hacer su trabajo.
Así
los que son medio salvajitos son aquellos que fungen de periodistas
y
no tienen ningún conocimiento al respecto. Tan solo son empleados de la banca o enfermos megalómanos y que defienden a ciertos intereses o a sus propias vanidades, ¿no?
Exactamente.
Qué reculo, un abrazo a los verdaderos periodistas. Bueno, ya entiendo qué es lo que está pasando en el país.
Efectivamente, lo que nosotros queremos dejar marcado, señor presidente, es quiénes somos profesionales de la comunicación y tenga la plena seguridad que esos productos comunicacionales tendrán la calidad efectiva para ser difundida como tiene que ser, dentro de un marco de calidad, de excelencia, como nos a los profesionales del Colegio de Periodistas de Pichincha y creo que del resto de colegios del país les caracteriza. Por otro lado, señor presidente, una de las expectativas que nosotros tuvimos al inicio de su mandato fue que la comunicación, tener un ministerio de la comunicación. Porque la comunicación, como decía al inicio, es una herramienta estratégica de desarrollo de los pueblos y sobre todo cuando se está en procesos de transformación y de cambio. En ese sentido, sí tenemos una preocupación al ver los cambios estructurales que se han dado en estos últimos días. Eso a nosotros sí nos preocupa porque queremos ver un espacio para la comunicación que trascienda, porque la comunicación es transversal, está en el quehacer de todos los días y de todos los seres humanos. Es, señor presidente, y eso sí nos preocupa. Y quisiéramos...
Bueno, presénteme el proyecto, pero recuerden una cosa, hay una diferencia abismal entre información y comunicación.
Exactamente.
Y lo que estaba haciendo la Secretaría de Comunicación era informar, básicamente. Y esa tarea la realiza mejor unida a la Secretaría de Administración, que es la que está en el día a día de la acción del gobierno. La de informar, comunicar es otra cosa. Presénteme el proyecto para el Ministerio de Comunicación.
Es nuestro compromiso, lo vamos a hacer, señor presidente, lo vamos a hacer... presentar este proyecto, porque es importante tener un espacio propio para...
Incluso algún rato hablamos Ministerio de Cultura y Comunicación.
Así es, también.
Preséntame el proyecto.
Perfecto, señor presidente. Finalmente, señor presidente, nosotros creemos que se ha hecho una gran diferencia entre lo que son los empresarios de la comunicación y lo que somos los profesionales de la comunicación y los que son aquellos que fungen nuestra profesión. Reiterar el agradecimiento por la apertura y tenerle también aquí en el Colegio de Periodistas de Pichincha. Las puertas estarán abiertas, el poder ha venido acá al Colegio de Periodistas de Pichincha y eso sí es muy importante y motivador para nosotros.
René, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero, reiterar mis felicitaciones y resaltar esa gran figura, el patrono, como usted lo llamó, de los periodistas ecuatorianos, don Eugenio de Santa Cruz y Espejo, precursor. Sepan ustedes que los patriotas que dieron el primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809, muchos de ellos fueron amigos entrañables, discípulos de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Fue el precursor realmente de nuestra independencia. Segundo, le agradezco porque me acaba realmente de ilustrar en muchas cosas. Ya entiendo qué es lo que está pasando en el país. La comunicación está manejada no por periodistas profesionales. Es como que si la salud no esté manejada por médicos, sino por peluqueros, con todo el respeto a los peluqueros, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pero no están en sus tareas, o sea, o están manejados por ahí por empíricos, hechiceros, qué sé yo. Usted ya sabe lo que está pasando, pero créame que es muy grave el problema. Sin una prensa profesional competente, que es lo que siempre he dicho, la mediocridad de la prensa. Sin una prensa profesional competente, la democracia corre riesgo, el desarrollo corre riesgo porque no se informa adecuadamente, se hacen unas barbaridades terribles. Entonces, sí, tengo que revisar algunas de mis expresiones y posiciones porque, insisto, o sea, no he sabido este problema, pero ya sé dónde está el problema. El problema es que los periodistas no están al mando de la comunicación, sino pseudo periodistas.
Efectivamente.
Así que cuente con nosotros para arreglar este gravísimo problema para la patria entera.
Finalmente, señor presidente, también hemos realizado una investigación sobre el quehacer de la radio. Sobre el quehacer de la radio. La historia de la radio fue... investigada por un compañero nuestro, Sammy de la Torre, que actualmente es vicepresidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Ese documento, allá está, es el más alto de la sala. Le queremos hacer la entrega, señor presidente, de este documento para que lo revise. Bueno, en honor al tiempo queremos agradecerle, recordándole que soy hincha del Aucas, por si acaso. Y aquí los periodistas tenemos un club bastante simpático de la gestión deportiva e identificados con Sociedad Deportiva Aucas. Algún rato esperamos ser parte del Emelec y usted del Aucas.
Gracias. Bueno, felicitaciones. Adelante, ya entiendo muchas cosas, ¿no? Ya entiendo muchas cosas.
Señor presidente, queremos darle también la bienvenida a nuestra ministra Lorena Escudero, que se encuentra presente. Y está con nosotros el compañero Jaime Arturo Sánchez Miles, repatriado de Sudáfrica luego de permanecer 4 años en ese país. Bienvenido, Jaime.
Gracias. Señor presidente, quiero darle las gracias a Dios primeramente y después a usted, a la señora ministra de...
Ahí así.
De migrantes y a todos los que hicieron posible mi regreso. Gracias, señor presidente, por ayudarme a regresar. Fueron 4 años difíciles, ¿no? Pero gracias a Dios y a todo este equipo humano que hacen de su gobierno, me ayudaron a regresar. Ahora estoy en mi país, un país muy bello. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, me encuentro emocionado, ¿no?
No te preocupes. Bienvenido, Jaime, bienvenido a tu patria. Mira, no nos tienes nada que agradecer, es el pueblo ecuatoriano que te ha traído de regreso. No nos vuelvas a salir. Podemos construir una patria nueva y mejor aquí en el país. Las cosas están cambiando, estamos poniendo la casa en orden. Hay muchos obstáculos, feroces obstáculos, pero sabremos superarlos. Ya vamos a ver si se te encuentra un trabajo decente. Sé que trabajas como guardia de seguridad. $120 ganabas, ¿verdad?
Así es.
¿Cuántos,
señor,
hijos?
Tengo 3 hijos.
Imagínense eso.
El otro problema que tengo, señor presidente, es que yo acabo de llegar. He perdido 4 años por allá, y ahora que regreso aquí a mi país, no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo
casa. Ya te vamos a apoyar en eso, no te preocupes, Jaime. Lo más importante, Jaime, 4 años sin tu esposa, 4 años sin tus hijos, no vale la pena, compañero, no vale la pena. Podemos sacar adelante el país, estamos corrigiendo esas grandes desigualdades, esas grandes indignidades, ¿no? Que los unos ganan $25,000, los otros ganan $120. Falta mucho por hacer, el trabajo es muy arduo, pero juntos lo podemos lograr. Yo sí te hago un llamado fraternal, Jaime querido, y a todos los ciudadanos, ciudadanas de este país, ya no más migración, es demasiado el costo, pregúntenle a Jaime. No ver 4 años a sus hijos. ¿Cuántos años tenía tu hijo menor cuando partiste?
Mira, o sea, le voy a comentar algo, ¿no? Cuando yo me fui, mi hija tenía solamente 11 años. La dejé jugando con unas muñequitas. Ahora que regreso tiene 15 y ya tiene una hija de 8 meses.
¿Y tu hija menor cuántos años tenía?
Mi hijo menor tenía 8 años.
Lo encontraste de 12. Compañeros, no vale la pena. Es demasiado alto el costo. Demasiado alto el sufrimiento. Construyamos esa patria nueva y mejor aquí. Y gracias a Dios ya está funcionando la Secretaría del Migrante. Ay, me pudo regresar gracias a las gestiones del migrante. Eso casi no publicaron o publicaron muy poco los medios de comunicación. En todo caso, Jaime, bienvenido a tu patria. Un abrazo a toda tu familia. Cuenta con nosotros. Vamos a ver cómo se te apoya. Y no vuelvas nunca a migrar.
Gracias.
Crezcamos en nuestra tierra. Prosperemos en nuestra tierra.
De inmediato le damos la bienvenida a la licenciada Alexandra Velasco, presidenta ejecutiva de Bici Acción, que nos acompaña. Bienvenida, Alexandra.
Bueno, muchas gracias. Un saludo, señor presidente. Justamente al entrar acá a la sala, el señor presidente me preguntó, sorprendido, si vine en bicicleta, y sí, vine en bicicleta con mucha gente que también se transporta a diario. O sea, la bici no es solo de domingos o de sábados, sino de todos los días. Y por eso estamos aquí, como Biciacción, como jóvenes.
Aunque no crea, Alexandra, muchas veces yo voy a Carondelet y regreso a Carondelet en bicicleta.
Pues que... Te tomo la palabra, que sea una vez a la semana que todo.
Ah, no, 2, 3 veces, pregúntale a mi seguridad que me acompaña ahí.
En bicicleta.
Pero es 2:30 de la noche, 1 de la mañana, que
se declare
ya tardísimo, ¿no?
Una vez a la semana que vaya.
Pero me voy en bicicleta.
Perfecto, muy bien.
Vengo en bicicleta.
Bueno, sí, justamente nosotros como Bisección y como ciudadanos, como jóvenes, ciudadanos del mundo, no de Quito, sino del mundo, conscientes de que al año mueren más de 1.200 personas en las vías por accidentes de tránsito, conscientes de que el parque automotor, el automóvil transporta apenas al 20% de la ciudadanía y contamina el 80% del aire que todos respiramos, ocupa más del 80% del espacio vial de nuestras ciudades, conscientes de que también hay pérdidas económicas por los retrasos, por los atascos, por ruido, estrés, los impactos sociales, ambientales que generan los automóviles, que tenemos el desastre ambiental más grande del mundo en nuestra Amazonía ecuatoriana, justamente por un modelo de desarrollo que ha favorecido al automóvil, a ese vehículo privado que realmente está generando muchos problemas para muchas ciudades. Y nosotros, día a día, en bicicleta, a pie o en transporte, ese 80% de la población que nos toca movernos de esa manera y que muchos optamos porque es ecológica, ética y moralmente más sustentable con el mundo, con la ciudad, hemos decidido venir en bicicleta y no solo, como le decía, no es de moda, no es un lujo, no es deporte, es cuestión de dignidad humana, es cuestión de construir ciudades para todos, para los niños, devolver las calles, en que los niños, la gente, los de a pie, las mujeres, los discapacitados puedan jugar en las calles, puedan transportarse, ir seguros y con accesibilidad a sus lugares de trabajo y de estudio. Y justamente por eso nosotros pedimos al Estado ecuatoriano, a los gobiernos locales, a los gobiernos seccionales que masifiquen el uso de transportes alternativos, que promuevan la intermodalidad del transporte, que pongan restricciones al vehículo privado, que eliminen o disminuyan los 600 millones de dólares que se da en subsidios a gasolina solo a los vehículos privados, favoreciendo a esa minoría, de ecuatorianos que están en detrimento de ese 80%. O sea, justamente en términos económicos, ambientales, energéticamente es insostenible el modelo que nosotros estamos desarrollando. Más aún si nosotros queremos un modelo de país en el cual sea para todo el mundo un modelo de país sustentable, humano, digno. Nosotros pedimos ciudades prósperas, ciudades saludables, ciudades más humanas, ciudades para todos. Y justamente por eso nosotros también pedimos que los casos de corrupción de ciclistas que han muerto en las vías, como es el caso de Nicole Paredes, que están aquí los padres, una ciclista que también murió en las vías, se ventilen, no se dejen pasar por alto esos casos de impunidad, ¿no? Y por eso nosotros también pedimos al presidente que se declare un día nacional sin auto, un día nacional entre semana, que la gente viva realmente lo que es movilizarse de otra manera, alternativa, ecológicamente sustentable, más digna con todos en bicicleta, un día nacional en el Ecuador. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Alexandra. Bueno, con satisfacción te tengo que decir que la bicicleta es mi deporte favorito, ¿no? Yo hago mucho ciclismo. En verdad era el fútbol, pero después de partir más rodillas, siempre ha sido la bicicleta también una de mis deportes, pero ahora me dedico mucho más a la bicicleta. Y que dos o tres veces por semana voy o vuelvo de Carondelet en bicicleta, ¿no? Pregúntale aquí a mi seguridad, que los ponga a sufrir, que de repente me regreso en bicicleta y tienen que preparar la bicicleta a 12 de la noche, etcétera. A ver, sobre más espacios para la bicicleta, el día sin bicicleta, el problema es que eso es más bien acción, atribución municipal, el ordenamiento del tránsito dentro de las ciudades, más que gobierno. Si quieres comenta, si estoy equivocado me avisa, porque tampoco es un tema que lo manejo bien. En todo caso, lo que podemos hacer en buena hora. Quiero decirle que una de las tantas cosas incomprendidas, tratadas y maltratadas por cierta prensa y pseudoanalistas, fue el impuesto para los carros de lujo, que son los que más consumen gasolina. Ese impuesto no busca recaudar más plata, busca disminuir la importación de carros. El año pasado se vendieron 90.000 vehículos y eso agrava los problemas. En los últimos años se ha cuadruplicado la cantidad de vehículos en Pichincha. ¿Es que ha mejorado el nivel de vida, la transportación? De ninguna manera. Por el contrario, las calles de Quito están colapsadas. Quito se ha convertido en una de las capitales más contaminadas de América Latina. Más accidentes de tránsito. Más importación de combustible y el subsidio enorme que nos cuesta. Ese impuesto a los carros es precisamente un mensaje, indicaciones, signos para empezar a disminuir la importación de carros, la compra de carros e impulsar el transporte masivo, sobre todo no contaminante, como el transporte eléctrico, trolebuses por electricidad, etcétera. También estamos construyendo, planificando un proyecto para carros híbridos que anden mitad gasolina, mitad eléctricos, ¿no? pero en todo caso comparto totalmente contigo tu diagnóstico. No puede seguir ese ritmo de crecimiento del parque automotor. Y la reforma tributaria, el impuesto a los carros, lo que busca es disminuir el impresionante crecimiento del parque automotor que hemos tenido en los últimos años, lo cual empeora la calidad de vida en las ciudades, no mejora. El que tiene el carro tal vez le mejora un poco, pero si 10.000 personas más tienen carro, todos empeoramos, porque se congestionan las vías, hay más contaminación, hay más importación de combustible con el costo del subsidio, etcétera. Es decir, te ratifico, ya estamos trabajando en eso. Tú dices sacar el subsidio a la gasolina, eso tiene otros impactos, bueno, fuera que solo fuera el impacto para el que tiene un carro, se encarece el transporte en general, se encarecen víveres, es insumo para la producción, etcétera. Entonces tiene otras repercusiones negativas. Mejores alternativas, mejores instrumentos, por ejemplo, el que hemos utilizado, más impuestos a los carros, sobre todo de lujo, para que disminuya esta vorágine en cuanto a la compra de carros. Aquí hay conceptos muy equivocados que muchas veces son difundidos, les insisto, por cierta prensa y ciertos pseudoanalistas. Por ejemplo, yo hago lo que quiera, es mi derecho. Señores, vivimos una sociedad, si no nos organizamos todos, perdemos. Yo les pregunto, si se dejara en voluntad pagar los impuestos, ¿cuántos pagáramos impuestos? Casi nadie. Y colapsamos todos, todos perdemos. Entonces es un falso principio que cada quien tiene que hacer lo que le da la gana. Y como Estado no tenemos que dirigir nada. El Estado es la representación institucionalizada de la sociedad. ¿Por qué somos sociedad? Porque tenemos un proyecto en común. Porque estamos dispuestos a aceptar ciertos deberes, como exigir ciertos derechos. Porque estamos dispuestos a aceptar ciertos límites para todos vivir mejor. De una tremendamente falsa premisa, aquello de que yo puedo comprar un carro y nadie me puede, tiene que poner impuestos, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Porque si todo el mundo hace eso, todos estamos peor. No habrá vías que aguanten, no habrá ciudades que aguanten. ¿Sí me explico? Entonces debemos estar dispuestos a vivir como sociedad y la reforma tributaria tiene ese objetivo, el impuesto a los carros, disminuir esa vorágine de vehículos, de crecimiento del parque automotor que hemos tenido en las últimas décadas. Antes de darte la palabra con todo gusto, lo último, mira, como gobierno responsable que somos, porque no somos demagogos, nos quieren acusar de populistas, revisa el currículum de todos los ministros, tal vez somos el gobierno más técnico de la historia de este país, estamos, ya tenemos lista una ley de transporte, tránsito y seguridad vial, una ley integral, no la cantinflada del Congreso anterior que creía que el gravísimo problema de los accidentes de tránsito se iba solamente a solucionar aumentando las multas. Por favor, ¿dónde quedan las vías? ¿Dónde queda la capacitación? ¿Dónde queda la señalización? ¿Dónde queda la responsabilidad del peatón? ¿Dónde quedan muchísimas cosas que en su conjunto, la renovación del parque automotor, mejoran la seguridad vial, mejoran el transporte, mejoran el tránsito y tráfico en el país? Entonces ya tenemos una ley lista, muy buena, hecha con apoyo de asesores extranjeros. De acuerdo a ellos, sería la mejor ley de seguridad vial de toda América Latina. Y en los próximos días, tal vez el 10 de enero, la presentaremos a Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea, que ahora los grupos de poder nos quieren decir que no está para legislar. Por favor, ¿acaso una campaña no se dijo claramente? Si ganamos las elecciones, se pone en receso el Congreso, se hará una comisión legislativa para que saque las leyes urgentes que tiene el país. No dije y no dijimos que una de las primeras leyes sería la ley de seguridad vial para que sea tratado por la Asamblea. Hoy nos quieren decir que la Asamblea no es para legislar. ¿Por qué? Porque están que tiemblan, porque saben que se acabó la fiesta. No quieren que nada cambie, no quieren que cambie la tributación, no quieren que cambie la vialidad, no quieren que cambie nada. Entonces no nos debemos convencer por esos esfuerzos desesperados de los grupos de siempre derrotados, que lo que perdieron en las urnas ahora lo quieren ganar por medio de publicidad, por medio de utilizar ciertos medios de comunicación, etcétera. Entonces en los próximos días presentaremos esa ley de seguridad vial que creo que será un gran avance, porque es una ley integral que incluye, incluso, perdóname la redundancia, responsabilidades para el peatón, porque tampoco es justo, de repente va un conductor, se le lanza a un tipo totalmente ebrio al parabrisas, lo atropella, el que se va preso del chofer. Perdóname, los peatones también tenemos que tener responsabilidad, deben estar protegidos los ciclistas, tener vías especiales, etcétera. Todo esto, en verdad lo de los ciclistas no tengo en la mente si está, pero lo podemos incluir en el debate en la asamblea, pero sí se incluye muchísimas cosas en favor de los peatones, en favor de los conductores serios, se aumentan mucho las multas, las responsabilidades, pero se da también mucha capacitación, se reestructura los organismos de dirección de tránsito, la Policía Nacional de Tránsito, etcétera. Entonces, en los próximos días esa ley de transporte, Tránsito y Seguridad Vial será entregada a la Asamblea y esperamos que la tramiten con la mayor velocidad posible.
Sí, voy a ser muy breve, justamente considerando de que son los gobiernos seccionales, pero creo que desde el Estado se puede promover el uso de la bicicleta y por eso tenemos aquí, hemos preparado la ley marco para la promoción de movilidad alternativa y creo que el Estado debe garantizar un derecho a la movilidad.
Pero ya te voy a dar el nombre de la persona con la cual te puedes contactar para ver si la incluimos en la ley de tránsito y seguridad vial.
Exacto, y no creo que en vano Holanda o otros países de Europa el 30% de su población se mueve en bicicleta.
Conozco muy bien esos casos, recuerda que yo vivía al ladito de Holanda, en Bélgica también.
Más del mundo, y Bogotá, para no irnos muy lejos, tiene más de 300 kilómetros de ciclovías, entonces creo que sí es posible que Ecuador sea un modelo para toda Sudamérica y para el mundo con respecto a sostenibilidad.
Maravilloso, si se nos escapó esta parte en la ley, todavía hay tiempo para incluirlo o lo mandan directamente a la Asamblea.
Ajá,
bueno, y allá lo tratan, ¿no? Muchas gracias.
Okay, muchas gracias.
Gracias, Alexandra. De inmediato le damos la bienvenida a la compañera Digna Barcia, presidenta del Comité por Mejoras Independencia del Barrio San Juan. Bienvenida, compañera.
Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy la presidenta del Barrio de San Juan. Está ubicado al centro occidente a 8 cuadras de la Presidencia de la República, vecinos prácticamente. Un pedido,
Motes de San Juan, ¿quién no
sí,
lo conoce?
Los Motes de San Juan. Un pedido que a lo mejor puede que no ingrese en la conversación que usted está llevando adelante. Pero nuestro requerimiento es el siguiente. Nos encontramos aquí con los moradores, con nuestra reina y yo a la cabeza como presidenta. Es el siguiente.
Otra reina, Digna.
Muchas gracias. Verá, nosotros tenemos allí una casa barrial que tiene más de 50 años en ese barrio, tradicional el barrio, y hay un UPC. Usted habló hace un rato de la seguridad que hay que dar, pero para dar seguridad también los policías tienen que vivir en un ambiente sano, en un ambiente correcto. El municipio hace 4 o 5 años nos ha ofrecido hacer una plaza cívica en donde ingrese la Casa Barrial, el mercado y la UPC. Hasta ahora no hay nada concreto. Lo que pedimos a usted es que interponga sus buenos oficios y nos ayude con esto a través del Ministerio de Gobierno para la realización y se concrete el UPC en ese sector. Ese es nuestro pedido concreto.
UPC es Unidad de Policía Comunitaria.
Así es.
Okay.
Ese es nuestro
ya,
pedido
gracias,
concreto, señor presidente. Muchas gracias.
Ve, antes que me olvide, chicos de bicicleta, ¿cómo se llama la asociación?
Bici Acción.
Digna, no te me vayas. Cuando quieran para salir a bicicletear, ¿eh? Pero el ciclopaseo es muy corto, más larguito. ¿Eh? Para ver. Okay. Bueno. Sobre el barrio San Juan, con todo gusto, ya mis asesores recogen esta petición, ya vamos a hablar con el ministro de gobierno, pero quiero decirles que en la modernización que estamos preparando la policía, primero es un cambio de visión total. La policía, como muchas otras instancias, comisión de tránsito, incluso con tristeza a los propios colegios con sus bandas de guerra, siempre han querido militarizarse, ¿verdad? O sea, estructuras militares, los grandes cuarteles, en el caso de la policía, cuando tiene que tener es una óptica totalmente diferente, más comunitaria. Entonces lo que vamos a hacer es una policía totalmente comunitaria, con pequeñas casas en los diferentes barrios de 2 pisos, con 6 policías que no roten, que sean amigos de la comunidad, pero con los equipos necesarios para atender las cuestiones de seguridad de cada sector y de cada barrio. Entonces esto se va a generalizar. Teníamos ya planificado, me parece que era 2.000 UPC en los próximos años, el modelo, todo ya está. Faltan los fondos, ¿no? Que es lo más difícil, pero lo vamos a conseguir. En todo caso, vamos a adelantar con el barrio San Juan, pero te insisto, esperamos que en los próximos 3-4 años esto sea generalizado y tengamos una policía netamente comunitaria como siempre debió ser y olvidarnos de esos grandes cuarteles y que se cuadran y se forman como militares. La misión de la policía es diferente. La policía no lucha contra enemigos como las Fuerzas Armadas. Está en la comunidad, lucha contra enemigos de la comunidad. La inseguridad, la delincuencia, etcétera, debe estar inmersa en esa comunidad, y esa es la visión que le vamos a dar a la Policía Nacional. Empezaremos con San Juan, pero te insisto, esperamos que en 3-4 años toda la policía esté orientada a esta policía comunitaria.
Le agradecemos mucho, señor presidente, y como barrio de San Juan apoyamos su gobierno y siga adelante. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a la compañera Digna Barcia. Nos acompaña también...
Alexandra, ¿a qué ciclo... Sí. Alexandra. ¿A qué ciclopaseo te refieres, Alexandra? ¿Al de Quito? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Pero de dónde a dónde? Que yo alguna vez lo hice. Es que hasta el sur-sur, ¿no? Alguna vez fui hasta el centro, era. Bueno, eso sí es bastante, pero el de Cumbayá también es precioso, siguiendo las rieles del... También está precioso el ciclopaseo de Cumbayá, ¿no? Siguiendo las rieles. Ese es hermoso. Bueno, algún rato no va más a ciclear, no te preocupes.
Nos acompaña, señor Bienvenida. Presidente, la compañera Sonia Añasco, presidenta del Comité de Seguridad Ciudadana y Educación de Carcelén Bajo. Bienvenida, Sonia.
Bueno, muy buenos días, señor presidente de la República, economista Rafael Correa. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Los moradores de Carcelén Bajo somos conocedores de que usted, señor presidente, está haciendo cambios positivos en la educación. Es por eso que hemos acudido a usted, se nos ayude con las partidas presupuestarias para la creación de un colegio en nuestro sector de Carcelén Bajo, la cual somos 25 mil habitantes y solo contamos con una escuela. La creación para este colegio es para ayuda, para el desarrollo cultural, académico de todos nuestros moradores. Nos hemos visto en la necesidad de acudir al director de educación, doctor Héctor Vallejo, al asambleísta César Rodríguez, conjuntamente con el doctor Jorge Duque, quienes nos han dado la atención necesaria, pero también necesitamos de su apoyo y colaboración, ya que la educación para usted es la parte primordial que estamos haciendo. Padres de familia se han quedado sin dar educación a sus hijos porque no han tenido los recursos necesarios para el transporte y otras necesidades que se deben de dar al buscar colegios y cupos en otros sectores. Señor presidente, esta es nuestra petición de los moradores de Carcelén Bajo, que se nos ayude a la creación, a las partidas presupuestarias del colegio.
Gracias, compañera. Bien, en principio no habría problema. Normalmente esta intervención la escuchan mis asesores en Carondelet, aquí también tengo... Todo esto que se dice aquí queda anotado. Nosotros no somos payasos, no somos demagogos, no somos farsantes. Todo lo que decimos aquí y nos comprometemos, por ejemplo, lo de incorporar la propuesta de la compañera a la Ley de Seguridad Vial, ya lo anotó un asesor y se ejecuta el día lunes. O sea, se envía esto al encargado, que es Héctor Villagrán, al coordinador de esa Ley de Seguridad Vial. Que tenga toda la seguridad que ustedes reciben una respuesta de lo que hemos hablado aquí. Entonces, en principio, yo no le veo problema si se puede hacer en buena hora, pero hay que consultar con el ministro de Educación para ver cuáles son los planes, etcétera. Recuerde que hemos abierto 12.000 nuevas partidas. Yo sí les ruego una cosa. La Asamblea es de plenos poderes. Ella me puede ordenar a mí ese colegio. Pero tiene otras funciones. Ella ratificó al Poder Ejecutivo. Esta es labor del Poder Ejecutivo. Así que diríjanse al gobierno, no a la Asamblea, porque ellos tienen que hacer la nueva Constitución, que ya la están haciendo. Lo que pasa es que cierta prensa y cierto grupo de oposición quieren que el primer día ya empiecen los artículos. Primero se define el esquema, los conceptos, la idea. Es otra de tantas farsas para desprestigiar a la Asamblea. Recuerde que la Comisión Legislativa, la que trata leyes, es una comisión entre 10. Las otras 9 están tratando cuestiones de seguridad, de soberanía. Dicho sea de paso, el aspecto comunicacional se está tratando como soberanía comunicacional, ¿no? Parte de la soberanía de la nación. En todo caso, traten de no interrumpir el trabajo de la Asamblea con estas peticiones, que son netamente del Poder Ejecutivo, que fue ratificado por la Asamblea. Le insisto, la Asamblea es de pleno poder y me puede ordenar hacer el colegio, y yo tendré que obedecer, pero si se lo puede hacer, lo podemos hacer con todo gusto, y es una labor del Poder Ejecutivo. Y última cosa que les quiero decir, compañero, y a todos los barrios, y a todo el país, que se acaben los paros. Esta es la manera de actuar. Venir, pedir, verán que con un gobierno responsable van a recibir una respuesta. Si se puede hacer, le vamos a decir en cuánto tiempo, si no se puede hacer, le vamos a decir por qué. Pero basta de paros, basta de medidas de hecho. Ayer, los compañeros de Llano Grande cerraron la Panamericana Norte. Contra el municipio, no contra el gobierno. Puede ser que tengan razón a las finales, pero no es la manera de protestar, nos perjudican a todos. Compañeros, con mucho dolor les tengo que decir, se mandó a la policía a despejar, pero se seguirán los procesos penales contra los responsables de eso. Eso es ilegal, no se puede hacer. Olvidémonos de las medidas de hecho, las medidas de fuerza, con eso perdemos todos, compañeros. En este gobierno se va a hacer cumplir la ley, y cerrar carreteras, obstruir el paso, es ilegal. Así que con el dolor del alma tendremos que seguir los procesos legales contra los causantes de esa medida de hecho. Esta es la manera de realizar las cosas, compañera. Conversando, dialogando. Superemos esa etapa tan negra del país, donde era la ley de la selva, y el que más gritaba, el que más daño hacía, el que más bajaba la producción petrolera, el que más quemaba pozos, el que más dinamita tiraba, el que más cerraba carretera, era el que más obtenía. No fue la protesta contra nosotros, insisto. Si yo fuera un demagogo, ni siquiera le tendría que mencionar esto. Pero son convicciones, son cosas que sentimos que son importantes. Basta de medidas de hecho que perjudican a todos y que están fuera de la ley. En ese caso, el gobierno nacional enseguida tratará de contrarrestar esa medida de hecho de la forma más pacífica posible. Por supuesto, si reciben a palo a la policía, no fue el caso ayer, pero si en Dayuma, si reciben a tiro a dinamita, ¿qué quiere que haga la fuerza pública? Pero pacíficamente, pero enseguida contrarrestaremos esos paros y se iniciarán acciones legales contra los dirigentes de ese paro. Quiero decirles que los irresponsables de siempre, unas ONG fundamentalistas que incluso reciben plata de afuera, no tienen nada que perder, ya nos están organizando un paro minero en el sur. Señores, no toleraremos más paros, sin amenazas, con convicción, a aquellos irresponsables que tratan de levantar a nuestros sencillos campesinos que ni siquiera conocen de esto, ni siquiera saben que es ilegal, tendrán las respuestas del caso, las sanciones del caso. Muchos de los compañeros de Dayuma, que fueron manejados por los politiqueros de siempre, ni siquiera tienen noción que es ilegal hacer lo que hicieron. Dicen, así siempre hemos actuado, me explico. No es un problema de gente que hizo mal a propósito, sino que ya perdió la noción del bien y del mal, porque siempre se ha actuado así, y los que deberíamos tener esa noción, que somos los dirigentes, las autoridades, etcétera, actúan irresponsablemente e impulsan esas acciones. No permitiremos, por el bien de todos, más paros a esas ONG irresponsables que nunca han sacado medio voto y nos quieren imponer su agenda, quieren imponer su punto de vista y que ya están levantando a los sencillos campesinos del sur, Zamora, Loja, El Oro, contra las mineras, contra lo cual nosotros también estamos, todas esas concesiones que se han dado y ya vamos a empezar a remediar todo aquello, que se atengan a las consecuencias. Eso es ilegal, no permitiremos más paros. Y a todos estos politiqueros, dirigentes de ciertas ONG, radicales, fundamentalistas, irresponsables, insensatos, que nunca han sacado medio voto, que nunca van a ganar media elección y nos intentan imponer su agenda a la fuerza, que se atengan a las consecuencias. No permitiremos más paros en este país, compañeros. Por el diálogo obtendrán todo de este gobierno. Con medidas de hecho no obtendrán absolutamente nada.
Gracias, señor presidente. Le agradecemos a nombre de todos los moradores de Carcelén Bajo y estaremos junto a usted luchando en esta lucha, en bien, hombro a hombro, como lo hace toda gente de bien. Y que ya se termine con esta tercerizadora, que también es una inseguridad en nuestro país.
Eso sí, vaya a reclamar a la Asamblea, a presionar allá, porque es reforma constitucional, le corresponde a la Asamblea, y reforma legal.
Señor presidente, de inmediato, para los pueblos de los hermanos Quichua, nuestro compañero José Maldonado, para la traducción, para todas las comunas. Bienvenido, José, Imanaya Kimash.
Kushi Yamikani. Gracias, Emilio. Imanaya Yaktapushak, Imanaya Takangi, Imanaya Takangi.
Ah, Nyukaka. Allí ya, allí más, Kanka.
Ñukapa yalli llamikani. Kunanka.
Ashka alli mushuwata charingi mashi.
Ashka pagi shinami kan. Kunanka kanka ña paracaidista kangi manchu. Ari ay. Ña kanka ña presidente kangi, paracaidista kangi, sumagmi.
Ashka miedo.
Charirkangi. Ari mi kan. Imanaya kampagayu, kampawarmi, wawakuna.
Tukuikuna ashka alli kangichi.
Ña, sumagmi kan. Y Kaiwata, suma guata.
Espero.
Ari, y MLS campeón.
Shuyani.
Ari, chaita shuyangi.
Shuyani.
Sumagmi kan. Bueno, chayshinami ñukanchi yakta pushaka kai semana, chayshina ima rurashka kunatami, ñukanchi manka wiliashka. Sábado punja ñukanchi yakta pushaka radio pirrimashka kipami, paika Guayaquil manrirka, chaypimi. Wawa kuna jambirina wasiman rirka, shuka junta de beneficencia mantami karka, shuka Francisco y casa busta mantami karka. Shinami ñukanchi llakta pushaka chaypi ima rurashka kunata rikurka. Tutaka celular kuna manta nishka mantami parlangapa rirka chaypimi celular empresa kunaka ashtawan kulkitami kunakan y ashtawan allitami ruranakan nirka. Ña tutaka ñukanchi llakta pushaka jardín de la salsaman mi rirka chaypimi shuk tandana kuita charirka. Domingo punja salinas pimi karka y domingo punjami ñukanchi llakta pushaka chay paracaídas nishkapi pawarka. Ashtaka manchaywanmi karka nirka shinapis paika pawarkami. Lunes punja paika Puerto Morro nishkaman mi rirka chaypimi ima tiashka kunata rikurka, kipamanka salinasman mi rirka chaypimi mushu watata chaskirka. Martes punja ñukanchi llakta pushaka samarirkami. Miércoles punja tutamanta paika ña karundelet suma wasipimi karka chaypimi llankarka, chaypimi ña chunga horas chaupi tukupika ña Petro Producción manta rikurka. Ima shina chaykashka, ima kunatiashka, ima shina alichina kunatami rikurka. Chaupi punjaka ña ñukanchi llakta pushaka kay semana y kay killa ima rurana mantami ashtawan parlarka. Chishi leche mantami ima shina kashkata paika rikurka y chay mantami mashna varina kashkata nirka y shina llata ñukanchi llakta pushaka leche, arroz, aceite, tanda nishkatami ima shina kashkata paika nirka. Yapata valikpika chaytaka pishi yachishunmi nirka karu llaktamanta randishpa chay shinami chayka pishi yanganirka. Ña chusku horas chaupi tukupika, ñachay chayachi coordinador nishka kunawami tandarirka chaypimi ima shina paikuna llankanata rikurka. Ña tutaka ñukanchi llakta pushaka dolarización nishka mantami ashtawan kilkashpa katirka, chaytami ñukanchikman Cuenca nishkapi riksichinga ima shina dolarización kashka. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka Quitopimi karka, karondelet suma wasipi llankashpa katirka. Chaypimi paika ña chaupi punja kakpika ña mushuk chusku ministro kunata shayachirka. Ña chishi tukukpika paika ministro coordinador kunawanmi tandanakurka chaypimi ima rurana kunata rikurka. Viernes punja ñukanchi llakta pushaka mana Quitopichu karka paika archidona man mirirka chaypimi consorcio de municipios de Amazonía y Galápagos nishkawan tandanakurka y chaypi ima tiashka kunata ima llaki kunata riksi yachachayarka y chay kunata alichishun minirka. Sábado punja ña kaypimi kan radio nishkapi rimangapak y paika chay shinami ñukanchiman tukuy ima kay semana rurashka kunata wiliashka. Shinaka taytakuna mamakuna shamuk semanami kutinllata kayman shamushun. Tukuy kunaman kay wata suma kachumi ñukanchi llakta pushaka nirka shinami tukuy kuna munanchi kay suma wata kachun y chay shina ashtawan ñawpaman ringapak. Pagi Emilio, gracias Emilio y pagi llakta pusha. Shamuk semana kaman.
Señor presidente, señor presidente, queremos agradecer a las radios que han estado enlazadas a nivel nacional en esta 50ª cadena nacional enlace en el diálogo que el señor presidente constitucional de la República mantiene con el país y con los representantes de las organizaciones sociales que nos han acompañado. Radio Vigía en Quito, La Luna en la capital, Canel en Quito, HCJB en Quito, Canel en Salinas, América en Quito, Integración en Loja, Municipal de Loja, Vaquerón en Loja, Buen Pastor en Saraguro, Frontera en Carchi, Máster de Tulcán en Carchi, Armonía en Imbabura, Ilumán en Imbabura, Alfaro en Jipijapa, Escándalo en Manabí, Radio Manabí en Manabí, Sucre en Guayaquil, Caravana en Guayaquil, Fantástica en Riobamba, Radio Nacional, Estación 600 AM en Guayaquil, y en Quito, Ecuador Inmediato, y todas las radios afiliadas a Corape y OPE que a nivel nacional nos retransmiten, señor presidente, en este primer enlace con que arrancamos el año 2008.
Compañeros, bueno, para finalizar, pues reiterarles el deseo de que tengan el más maravilloso año. Vamos a avanzar juntos, compañeros. Va a ser duro, va a ser duro. Los grupos derrotados en las urnas se están reconstituyendo para, a través de ciertos medios de comunicación, desestabilización de precios, escándalos, incidentes, etcétera, desgastar al gobierno y desgastar a la asamblea. Las encuestas nos dicen que todavía no lo han logrado, tal vez mañana pasado lo logre, pero sí les quiero advertir eso para no caer en esa trampa. Les insisto, va a ser un año duro, como el 2007, que fue durísimo, pero así como el 2007 creo que va a ser lleno de éxitos. Para cambiar este país, compañeros, no esperemos tener un camino lleno de rosas. Los grupos de siempre se van a oponer, van a difamar, a crear calumnias, que incautación, la reforma tributaria es confiscatoria. ¿Confiscatoria de qué? De su patente de corso para evadir impuestos, eso es todo, ¿verdad? Entonces, Depende de nosotros, compañeros, no caer en la trampa de los mismos de siempre, canales de televisión que ni siquiera pagan impuestos, ¿cómo iban a estar a favor de la reforma tributaria, verdad? En todo caso, el más feliz de los años, continuemos juntos, confíen en su gobierno. Cuando ustedes quieran, yo me voy a mi casa, yo estaré aquí hasta donde ustedes quieran que esté, avanzaremos hasta donde ustedes quieran que avance. Estamos tan solo cumpliendo ese mandato del 2006, que fue cambiar a este Ecuador para tener una patria para todos y para todas. A los compañeros periodistas, gracias, sobre todo a René, me ha aclarado muchísimas cosas. Vamos a respaldar a los verdaderos periodistas de la patria. Ya lo hicimos. En diciembre 18 establecimos un incremento del 30% al salario base de esos profesionales de la comunicación, que son los periodistas, y que ganaban realmente una miseria. Creo que el sueldo mínimo era $200 para un profesional. ¿Se imaginan cuánta explotación? Y aumentamos 30% esa remuneración. En todo caso, todo nuestro respaldo a los verdaderos periodistas de la patria. Ya entiendo muchas cosas, que la comunicación social en este país no ha estado en manos de los profesionales de la comunicación, los profesionales periodistas, sino de empresarios y de pseudos comunicadores, pues que no son absolutamente nada y no tienen ninguna formación académica y ni siquiera ética, lamentablemente. Y a todo el Ecuador, a seguir adelante, compatriotas. Les insisto, no me gusta mentir, no soy un payaso, no soy un demagogo, no les voy a decir, vamos a contentar a todo el mundo y vamos a tener todo un año feliz sin que nadie reclame. No, no, va a haber mucha gente que reclame, los grupos que ven que sus privilegios se están desmoronando. Pero eso significa que estamos avanzando. Sancho, si los perros ladran, es señal de que estamos avanzando. Un feliz año 2008, que Dios los bendiga y hasta la victoria siempre.
La victoria siempre, señor presidente. A todas las emisoras de los enlaces a nivel nacional, les decimos muchísimas gracias, buenos días, y será hasta el próximo día sábado.
Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipay, Yacta Pushakpay, Imakunata Rurrescataka, Guyanami Kan.
Diálogo con el presidente.